ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Jueves 4 de marzo, año 2021, arrancamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, obviamente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara. Tengan muy buenos días, enorme el placer de volver a saludarles. Y vamos a conocer el estado del tiempo para hoy, jueves 4 de marzo. Prestemos atención a lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, estabilidad en gran parte de la isla de Tenerife, cielos poco nubosos o despejados con una mayor nubosidad en el norte y temperaturas estables con ligero ascenso, valores de 23 grados por ejemplo en Puerto de la Cruz, en Candelaria, ambiente suave, 22 en Santa Cruz de Tenerife, 18 en La Laguna y el viento soplando del noroeste flojo a moderado girando a norte por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Saludamos y damos los buenos días a Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Ray, también en Santa Úrsula, patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Ahí está la sintonía que nos indica que hay que echar un vistazo a las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Comenzamos con el periódico El Día. ¿Preparados estamos? Bueno, pues allá va. Maniobras de Estados Unidos y Marruecos frente al Sáhara. No vayan ustedes a pensar que Estados Unidos y Marruecos nos han declarado la guerra. Son unas simples maniobras. ¿O no hay que aseverar que son unas simples maniobras? Estados Unidos y Marruecos, ¿eh? Portaaviones, destructores, aviones y helicópteros ensayan operaciones de combate a 100 millas de Lanzarote. Conflicto frente a Canarias tras el estado de guerra del Polisario y admitir Washington la soberanía marroquí en la zona. Un aliado preferente en el sur del sur de Europa, Marruecos. ¿Quién ha dejado de ser ese aliado capital para la OTAN y para Estados Unidos? España. Las relaciones atlánticas están hechas unos zorros. ¿Con Trump o sin Trump? ¿Eh? Para los mamarrachos de la política local que no van más allá, da lo mismo cambiar a Trump y poner a Biden en el despacho oval. ¿Eh? Un gobierno en Estados Unidos nunca se fiará de un gobierno social comunista, nunca, y encontrará otros aliados. De momento, ¿qué le importa a Estados Unidos cuando hablamos de España? Las bases. Las bases que tiene Estados Unidos aquí. Poco más. Poco más, por no decir absolutamente nada más. Y estas maniobras reafirman el poderío de Marruecos, que no es miembro de la OTAN, naturalmente, pero es un aliado de Occidente. ¿Qué van a decir las cancillerías europeas? Silencio absoluto. Son maniobras. Maniobras de dos países amigos. Pero se ha contado con el tercer país que está en la zona. Hombre, ¿para qué? ¿Para qué se va a contar con España? Pensará Estados Unidos. ¿Para qué? Por ejemplo, el presupuesto de Marruecos. El presupuesto de Marruecos en defensa. Muy superior al presupuesto que destina España. Presupuesto de España en la OTAN. En la OTAN. Presupuesto que destina nuestro país en la OTAN. Por debajo de Luxemburgo. Por lo tanto, si a Estados Unidos le interesa un socio preferente ahora mismo en el sur de Europa, obviamente no es España. No es España. Es Marruecos. Marruecos. Así que tenemos estas maniobras. Ojalá las dieran en directo. A mí me encantan las maniobras. Me gustan. Y además, si participan portaaviones, destructores, aviones y helicópteros, pues de verdad que es un espectáculo. Es un espectáculo. No hay fuego real. Que lo sepan ustedes, no nos han declarado la guerra Estados Unidos y Marruecos. Esto no es 1898. Bueno, la guerra sí, nos la declaró Estados Unidos. Y duró 24 horas, fue la guerra más rápida. 24 horas, ¿eh? Y nos arrebataron todo en 24 horas. Bueno, nos arrebataron la joya de la corona, nos arrebataron Cuba y luego ya ipso facto Puerto Rico y se nos fue al carajo Filipinas y Guam y todo lo que había. Y nos quedamos con el Sáhara Occidental hasta 1975. Esto es la principal noticia en el periódico El Día. También Sanidad pide al Tribunal Superior de Justicia de Canarias revisar el fallo que anula las oposiciones de 2018. Una noticia que contrasta con la información de los grandes medios y que contrasta con la información que maneja el Ministerio de Sanidad. Pero aquí lo tenemos. Turismo espera ocupar en agosto la mitad de las plazas aéreas. Bien, esto en Canarias. Luego se enterarán ustedes de lo que quiere el gobierno central para agosto y para Semana Santa, etcétera, etcétera. Canarias endurecerá las restricciones en Semana Santa. No solo Canarias. Y ahí es donde juega un papel preferente, preponderante Carolina Darias. Cerrojazo en España para la Semana Santa. Pero dicho así, cerrojazo. Solamente Madrid se revela. Cerrojazo en Semana Santa. Que nadie piense en disfrutar de vacaciones en Semana Santa. La ministra lo tiene claro. Cerrojazo para toda España en Semana Santa. Diego Calvo, tenga usted muy buenos días.
Buenos días y un aplauso enorme para Carolina Darias. Oh. Y que imponga su criterio y su sensatez.
Veremos lo que cuenta hoy Fernando Simón cuando salga.
Esperemos que imponga su criterio y su sensatez.
Dicho queda, querido amigo. Lo de las maniobras, que más allá de que son maniobras de dos países amigos, de dos países aliados.
¿Quién además es el general de las maniobras? Porque igual va Villarejo para allá.
Ah, que acaba de salir. Seguramente ha montado todo esto. Seguramente en la cárcel. Antes de salir ha montado todo
esto. La maniobra es estupenda. Llevamos tiempo
diciendo.
Además,
como llevaba con él, llevaba esto el...
El disfraz de Torrente, ¿no?
Sí, llevaba el ojo tapado. Parecía un pirata. Decía, ahora la voy a montar. Primero las maniobras.
El comisario Villarejo.
En la cuidado. Calle. Porque no han tenido tiempo durante casi 4 años de poder organizar el juicio.
No han tenido...
Las gandingas.
Gitanales.
Sevilla, gitanales. Aquí gandingas. No han tenido las gandingas de buscar hueco en casi 4 años.
Se atreven de poner blanco sobre negro en lo que tiene.
Prisión provisional durante casi 4 años. Ya no podían más. Decían, mira. Y además han anunciado que se retrasa el juicio.
Ahí hay un Estado de Derecho que se llama España.
Claro. Existe el Estado de Derecho.
Para lo bueno y para lo malo. Hay jueces que no pueden saltarse las normas.
Claro.
No puede estar en primer.
Más no se puede.
Preventiva 4 años ya está bien, ¿no?
Hombre, 4 años a la espera de juicio. Sí. Y es el señor Villarejo. Que venga por mí, seguramente.
No, pero el tipo, la verdad, es que esta España profunda... Dijo una frase ayer que me parece gloriosa.
A ver.
La de las cloacas no generan la mierda, sino la limpia.
Esa ha sido el titular.
Pero además, es que
En todos los países serios del mundo existen las cloacas. Lo que pasa es que son países serios y saben organizar y saben convivir con las cloacas. Aquí no sabemos ni montar eso, porque los GAL fueron verdaderas cloacas. Mm-hmm. Lo que pasa es que lo hicieron chapuceramente.
Cloacas existen en todos los estados.
En todos los estados democráticos, también.
A la Bader-Meinhof, que ya nos hemos olvidado que se suicidaban los terroristas alemanes en las cárceles alemanas. Claro. Y nadie lo cuestionó.
Claro.
O las Brigadas Rojas Internacionales en Italia, que acabó con la democracia cristiana y con un presidente del gobierno. Claro. Se acuerda que mataron a Aldo Moro y lo metieron
Aldo
en un
maletín.
Vale, pues cloacas del estado existen en cualquier país. Y si no, vayan a ver el casi nuevo ataque al Capitolio que se produjo ayer o antes de ayer. Y qué pasa en la CIA y en el FBI. Y no hablemos de Putin y su servicio de inteligencia. Y en China mejor ni nombrarlo, ¿no?
Pero hablamos de estas cloacas en los países democráticos. Mm. Existen, han existido siempre.
Sí.
Siempre. Y Villarejo es una rata de cloaca. Él lo reconoce. Dice, ¿qué pasa?
Es una pieza más del ajedrez.
Claro.
El problema está en con quién se reúne este tipo.
Hombre, con todo el mundo.
No sé si iría disfrazado de Mortadelo y Filemón o de Torrente 3.
Hombre, a mí de los encuentros.
El performance de ayer fue tremendo. Es decir,
vale,
el performance de salida de la cárcel con la gorrilla, el parche en el ojo.
El parche en el ojo. Vamos, decir que lo han torturado y que por eso lleva el parche es de película de Berlanga. De decir, Berlanga está rodando de nuevo, gracias a Dios.
Existen esos personajes en este país. El problema está en que este hombre es comisario del servicio de inteligencia. Y que además
que nadie
compartía
que
mesa
es un
y
papanata.
Mantel con doña Lola, perdón, con la fiscal general del Estado.
Cuidado con eso.
Y con su novio no novio, el señor Garzón.
Hablando de Dolores Delgado, fiscal general del Estado.
Y Corina.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el Estado y en los medios de comunicación? Ayer, encuentro y entrevista, primero un encuentro de casi 2 horas con Eduardo Inda en un restaurante. Se tapó al salir del restaurante porque la pillaron y no quería ser grabada.
Hombre, es que está
con Eduardo Inda y su mano derecha, Manuel Cerdán.
Está un poquito feo eso, ¿no?
Y han concedido una entrevista, le ha concedido una entrevista a OK Diario.
Hombre, si
sale Villarejo.
Si se entrevista con Villarejo.
Claro, pero sale Villarejo y le concede una entrevista a un enemigo declarado. O sea, Eduardo Inda, que muchos le han vinculado con Villarejo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, encuentro con él y con Manuel Cerdán, el director adjunto de OK Diario. Y hoy, entrevista a la delegada del gobierno. Esto en Dinamarca huele a podrido, dicen. Pero es que esto aquí...
En Dinamarca y en España. El problema está en que el olfato de los daneses después le pasa factura en las urnas.
Hombre,
y
claro,
el olfato de los españoles, pues nos dedicamos a tomar pinchitos por uno. Pero de verdad es que esta Lola, perdona que me refiera a ella porque es que me sale.
Bueno, es que
la fiscal general del Estado se atribuyó antes de ayer la autoridad sobre las inspecciones de Hacienda, creo.
Sí.
y no pasa nada. Digo, pero usted es ministra de Hacienda o fiscal general del Estado.
Ella es la que manda.
Porque tiene guasa, ¿no? Que una señora salga diciendo que menos mal que los inspectores de Hacienda que se han rescatado dinero, 5 millones de euros para las arcas del Estado, me van a perdonar ustedes, que es como para ustedes...
comprar pipas.
No llega a una moneda de 50 céntimos.
Pues ya está.
De verdad, menos todavía, 5 céntimos en la escala.
Y lo tiene que ventilar.
Y que venga esta señora a decir eso, que gracias al Servicio de Inspección de Hacienda... ¿Usted lo mandó? ¿Usted fue la que dijo vamos a investigar a este ahora que soy yo o ya venía hecho de largo? ¿Hacienda tiene que ver algo con la Fiscalía o después la Fiscalía interviene cuando Hacienda detecta?
No, primero el fisco. Primero
sí,
Hacienda.
¿No?
Primero
así,
Hacienda,
¿no?
Y luego ya Fiscalía.
¿Y la Fiscalía está investigando los 5 millones de euros que pagó el emérito campechano o se lo ha encontrado? Es que de verdad, es que todas estas estructuras mentales de las personas que ocupan los cargos y el plan estratégico de Iván Redondo de hacernos pensar que las cosas son de una manera cuando son de otra. Es que aquí no pasa nada por casualidad, ¿eh? Aquí no sale una y se levanta y dice ahora me voy a reunir con Inda. Sí, lo sabe las altas esferas del gobierno.
Y además que se esconda
cuando
es pillado.
Forma parte de una estrategia.
Pero qué espectáculo tan bochornoso. Cómo obliga a sus guardaespaldas a interponerse ante el cámara, que lo que quiere es la imagen de ella. O sea, ¿por qué? Porque ese encuentro, obviamente, ella no quería que trascendiera. Obviamente llegaron a algo, a algún pacto, a lo que sea. Estoy fabulando. Pero hoy tenemos esa entrevista que yo no he leído. Simplemente me he quedado de piedra. He dicho, ¿qué?
No,
Dolores Delgado en OK Diario.
Hasta que ellos no quieran, ¿no? Porque Eduardo Inda tiene una trayectoria.
O bien ella ha cogido a Eduardo y le ha dicho, te tengo ya aquí. Por lo tanto, a partir de ahora afloja y concédeme entrevistas donde salga guapa. O bien al revés,
no,
Eduardo y Cerdán han dicho... Te tenemos. Habla con nosotros y concédenos esta entrevista y a partir de ahora suavita con nosotros. Yo más bien pienso lo primero, que ella ya tiene cogido... estoy fabulando, estoy fabulando. Tiene cogido a Eduardo y compañía.
Yo no creo, Fito, no creo ni una cosa ni la otra.
O sea, controlando un medio ya.
A mí lo que me parece casquiano es pensar que un medio de comunicación importante de este país, sobre todo en el ámbito digital, con una trayectoria, un prestigio, unas características, se reúne de esa manera con una fiscal del Estado.
Claro, a escondidas.
Es decir, los que venían a regenerar la vida política iban a hacer los presupuestos y las conversaciones con luz y taquígrafo. Yo le pido a los medios de comunicación exactamente lo mismo.
Por supuesto.
No hay que esconderse de nada. Y si se esconde usted, algo tapa el uno y el otro.
Cuando hablamos
con lo
de
cual,
corrupción,
no me creo que vayan a salir.
Claro, cuando hablamos de corrupción en este país, hay tantísima gente que se niega todavía a meter en el mismo cubo de la basura a los medios de comunicación, que a mí me produce vergüenza ajena y tristeza. Porque la corrupción está tan arraigada en los medios de comunicación.
Y sobre todo...
tan arraigada.
El que parezca lo que no es, ¿no? Para eso hay que ver Sálvame, ¿no? Para que vean cómo se enfadan los comentaristas o los tertulianos, que son tertulianos, igual que Inda o Maruenda, exactamente claro. Igual, y además tienen una repercusión mediática, incluso yo a veces pienso mayor. Se da una cuenta cuáles son las técnicas de desacreditar al adversario, ¿no? Que es sembrar la duda.
Sí.
Porque en el momento que tú ya abres la espita de la duda, ya la gente salta la teoría de la conspiración total, ¿no?
Siempre.
Entonces,
en este país.
A los que no quieren que realmente se sepa la verdad de las cosas, lo mejor es este tipo de actuaciones. Un bar, una fotografía, sí, que es un metal. Entonces se crea la duda y ya se genera la polémica.
Y lo importante...
Inda tiene lectores y la Lola se va a los puertos.
Exacto. Efectivamente. Lola, Dolores Delgado,
y los ciudadanos,
fiscal general,
pues,
del Estado.
Entreténganse en hacer teoría de la conspiración.
Sí. Pues nosotros vamos más allá. Vamos a hacer una pausa porque ya tenemos a un invitado en la mañana de hoy. Tenemos a Roberto Medina, concejal del Grupo de Gobierno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Don Roberto, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. ¿Cómo estás?
Me alegro muchísimo de saludarle a esta hora de la mañana. A las 9 estará aquí en los estudios centrales de Gente Radio el presidente del Cabildo. Pero hoy abrimos con este turno de entrevistas con el concejal Roberto Medina, porque Puerto de la Cruz inaugura la exposición itinerante ayer y hoy, Memoria Trans de Canarias. Pues a mí me parece muy oportuno contactar con usted para que nos cuente ¿de qué va esta exposición itinerante? Creo que el Cabildo tiene mucho protagonismo en esta exposición, pero ha decidido el Cabildo, entiendo, que el lugar para iniciar esta exposición itinerante sea el Puerto de la Cruz, o por el contrario, ya ha estado en otras localidades.
No, precisamente nuestra insistencia con el área de participación y diversidad del Cabildo Insular de Tenerife, con el consejero Nauce Gulliota, era que no podría ser otra ciudad la que inaugurara esta exposición. Una ciudad referente para el colectivo trans de la isla de Tenerife. Tenemos muchísimas personas referentes que han marcado historia también en nuestro municipio, y era el lugar idóneo para arrancar. Nosotros somos el faro de la diversidad del norte de Tenerife y de la isla en general. Y bueno, se ha conseguido tener esta exposición, que lo que nos cuenta básicamente son pues historias reales de personas que han tenido que luchar, que han tenido que ser valientes, que han tenido que mostrar, ¿no?, a la ciudadanía que se han puesto, se han expuesto ellas y ellos mismos en unos carteles, exponiendo su biografía, exponiendo su historia, para concienciar, para visibilizar dentro de, como sabes, estamos en el mes de la visibilidad transexual. El 31 celebraremos en el puerto también alguna actividad en concreto.
Qué bueno.
Pero no queríamos perder la oportunidad de que arrancara esta caravana trans, así como se ha denominado, ¿no?
Ajá.
Esta exposición, porque va a estar por toda la isla, y precisamente lo que más me alegra, Lorenzo, es que
¿sí?
va a comenzar por el norte de Tenerife, comenzar
bueno.
en el Puerto de la Cruz, y luego irá pues a La Rotava, a otros municipios de la Isla Baja. O sea, recorrerá pues casi todo el panorama de la isla y bueno, defendiendo y visibilizando, que es lo que se quiere conseguir con esta exposición, visibilizando las realidades y la diversidad que hay en la sociedad.
Qué bueno, de verdad, porque claro, hay 11 personas anónimas cuyas biografías se van a exponer mediante estos paneles, y con ese objetivo que usted ha dicho, ¿no?, el de concienciar a la sociedad sobre esta realidad.
Sí, exacto. Y son unos paneles en los que, como te decía, expresan básicamente pues sus realidades, ¿no? Cómo han tenido que vivir con ello, cómo iniciaron pues su transformación y la verdad que reflejan muchísimas cosas. Se puede ver perfectamente cómo desde el año 50, ¿no? Desde el año 1955, por ahí, nos damos cuenta de que las primeras y valientes mujeres son las mujeres trans son las que dieron el primer paso, ¿no? Y además se nota muchísimo también esas desigualdades y ese patriarcado que existe en la sociedad, ¿no? Porque se ve como las mujeres en su momento pues se tuvieron que dedicar a ciertas profesiones, no profesionales, y ahora, por ejemplo, a partir del 85 en adelante, pues se ven muchas más imágenes de hombres trans, ¿no? De esos hombres valientes también que han dado el paso, y también se nota en la desigualdad a la hora también de lo profesionalizado que hay en unos sectores y en otros, como los hombres en este caso siempre lo van a tener más fácil, aun siendo personas hombres trans, lo tienen mucho más fácil que las mujeres trans. Entonces, bueno, es una manera también de concienciar, de seguir trabajando en pro de la igualdad, ¿no? Y en pro de los derechos de las mujeres, y estamos contentos de que esto se dé y que el Cabildo apueste por repartir esta visibilidad por todos los municipios de la isla.
Lo que espera el Cabildo, precisamente hablando de la isla, es que llegue a todos los municipios de Tenerife. De momento, si no me equivoco y la información es correcta, ya hay una decena de municipios que han mostrado su interés por acoger esta exposición.
Pues sí, Lorenzo, y lo que más me enorgullece es que aún siendo el norte siempre el que ha tenido un poquito más olvidado estas políticas de diversidad, es precisamente el norte el que comienza y el que tiene el compromiso ya de adquirir esta exposición durante estos primeros meses.
Perfecto.
Y como te digo, Lorenzo, es una oportunidad también para que los ayuntamientos desarrollen también actividades dentro de este mes de la visibilidad trans, actividades complementarias, nosotros la haremos, estamos preparando algunas sorpresas que también te comentaré.
Claro que sí. Aquí tiene usted su radio.
Más adelante. Y nada, aprovechar que esta exposición va a estar para complementar a todo lo que los ayuntamientos queramos hacer por nuestra parte, y nosotros no nos quedaremos solamente con esta exposición, pero sí que estamos orgullosos y orgullosas de que sea Puerto de la Cruz quien inaugure esta exposición, y esperemos que siga siendo el referente del colectivo, no trans solo, sino del colectivo LGTBI en su conjunto.
Puerto de la Cruz, que sigue siendo un referente cuando hablamos de inclusión y apertura en la isla de Tenerife. Para nosotros, como siempre, es un placer tener al otro lado del teléfono, y cuando está aquí en la radio, doblemente ese placer, al concejal responsable de políticas LGTBI del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Roberto Medina. Pues, concejal, lo dicho, un abrazo enorme. Recuerden los oyentes, Puerto de la Cruz inaugura la exposición itinerante Ayer y Hoy, Memoria Trans de Canarias. Ya podemos asegurar que una decena de municipios han mostrado su interés por acogerla, pero Puerto de la Cruz, una vez más, se convierte en ese municipio referente donde el Cabildo ha decidido iniciar esta caravana, este periplo por la isla de Tenerife. Concejal, un abrazo enorme, a seguir trabajando.
Un abrazo, Lorenzo, y el placer es mío, como siempre.
Un abrazo de verdad, sincero. Gracias. Bueno, teníamos esta entrevista. Yo agradezco de verdad al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, a Roberto Medina, al Gabinete de Prensa, la comunicación fluida que tiene con un servidor. Consideré a última hora de la tarde que esta entrevista merecía la pena. Teníamos estos 7 minutos y, bueno, pues como siempre, Roberto Medina, que es una de mis debilidades en el gobierno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, ¿eh? Lo tengo que decir así, es una de mis debilidades, porque creo que además está comprometido con una gestión difícil, complicada. También el mercado municipal está bajo su responsabilidad y es una persona por la que siento verdadero cariño y respeto, y creo que merece la pena escuchar siempre a Roberto Medina. Don Diego, vamos a seguir con el repaso a la prensa, porque el periódico El Día, querido Diego, nos devuelve No, el periódico Diario de Avisos, perdón. Sí, el periódico Diario de Avisos nos devuelve a la cruda realidad. Canarias supera los 600 muertos desde el inicio de la pandemia. 600 muertos, ¿eh? Esto nos lo comemos en un desayuno. Te aseguro que al mediodía nadie habla de esto, ¿eh? Nadie habla de esto, ¿eh? La isla de Tenerife lleva ya más de 6 meses en zona roja y sin lograr controlar el alto número de contagios. Más de 600 muertos. El presidente Torres anuncia que se arbitrarán mecanismos de dureza para Semana Santa. Atención. Torres lo anuncia ya en Canarias. Carolina Darias lo ha anunciado ya, ¿eh? Pero Torres lo anuncia. Mecanismos de dureza para Semana Santa con el fin de contener la propagación del virus. Las islas acumulan 191 nuevos positivos durante el último día, de ellos 90 en Gran Canaria, 81 en Tenerife y 5 fallecidos. Esta es la realidad, querido amigo. La cultura de pandemia, ¿cuándo se impondrá? Ah, te la ve, es que ya tú y yo ya...
¿Sabes lo que pasa? Que ¿en qué hemos estado entretenidos con respecto al COVID en los últimos 3 meses en las Islas Canarias?
Uy, si yo me pusiera a ser...
En la batalla, ¿quién va por detrás de quién? Y sí, en los semáforos naranjas y rojos.
Que sí.
Si la isla de Gran Canaria tiene unos privilegios con respecto a la de Tenerife, si la de Tenerife tiene privilegios con respecto a la de Gran Canaria, que si las restricciones de horario, que si las restricciones de terraza.
Sí.
Medida clara, poca y dura. Pocas, claras y duras.
Lo que ha dicho ahora el presidente, mecanismo de dureza. Pero es que
lleva diciéndolo.
Bueno,
tiempo. ¿Dónde están esos mecanismos de dureza?
¿Dónde están? Claro.
¿Dónde están?
En la boca del presidente.
Las medidas de represión y las consecuencias graves de las personas que incumplen las normas. ¿Dónde están? Si se mueren de la risa. La gente que no tienen conciencia social ni tienen cultura de pandemia, que son muchos.
Que son. Es que, además, las autoridades mienten a la población diciendo no, el 99% de la población está cumpliendo.
No
sean falsos, no sean fariseos.
Ojalá.
Si no hubiéramos alcanzado esta cifra de 600 muertos en Canarias.
Mira, ¿eh? Yo creo que hemos tenido una serie de situaciones privilegiadas que no hemos sabido aprovechar. El hecho de la insularidad no lo hemos sabido aprovechar.
Bajo ningún concepto.
La facilidad del control del movimiento.
Hemos sido muy torpes y muy egoístas.
Desde abril, ¿eh?
Desde abril, querido amigo.
Hablando de casi un año. No ha habido unas instrucciones claras a la población, ni ha habido una concienciación por parte de las administraciones públicas de que las cosas estas las podíamos arreglar entre todos, pero... necesitábamos a todos, porque en cuanto tres o cuatro tomasen decisiones independientes, nos perjudicaban al colectivo. No han sido capaces ni los gobiernos autónomos, ni los ayuntamientos, ni el gobierno nacional. Yo apelo al sentido común. Hay datos que son claros. Es decir, ahora Baleares, Cantabria y Extremadura nos han adelantado.
Sí.
Índice acumulado. ¿Por qué? Porque aquí hemos estado lazos en la lucha contra la pandemia. Nos hemos conformado con tener unos buenos datos. Mirábamos a las estadísticas intercomunidades y decíamos, somos los que menos tenemos.
Pero luego lloramos, ¿eh? Ay, que todo nos va mal, la economía nos va mal, cuánto paro, los empresarios, ay, que no me llega dinerito. Pero
podríamos
si hemos
haber
sido
llegado
torpes.
A 25 o 50 casos acumulados.
Clarísimamente.
Y no lo hemos conseguido porque no hemos querido los canarios.
Y ahora lloramos, como siempre.
Independientemente de que las instrucciones dadas por el gobierno autónomo no sean lo suficientemente duras o claras. Que yo más que duras quisiera que fueran claras.
Sí, claras, directas, y concisas.
Y constantes. Es decir, aquí no es cuestión de que haya 82 contagios hoy y mañana 69 va a cambiar las normas. No. Aquí hasta que no tengamos cero contagios, tenemos que tener restricciones.
Y cultura de pandemia, insistamos en ello.
Y las restricciones tenemos que imponerlas nosotros a nosotros mismos. Si es simplemente un poco de prudencia, de sentido común. Estamos hablando de cuatro tonterías que no han cambiado, cuatro tonterías entre comillas, lo de tontería, pero que son fáciles de cumplir, que no han cambiado desde abril. Mascarilla, distancia de seguridad y ventilación.
Y ventilación.
Vamos a lavarnos las manos también, para no meternos los dedos en los ojos, que al final nos contagiamos por eso. Pero con ponernos la mascarilla, tener poco contacto social y distancia social y tener ventilados los espacios es suficiente. No hace falta hacer más, o no, mejor dicho, no hace falta, no. No podemos hacer más como población.
Como
y
población.
Esperar que la tecnología y la ciencia nos avance.
Que lleguen las vacunas.
Y que lleguen las vacunas.
Que se repartan bien.
Y ahora
que todo funcione.
Carolina lo tiene muy claro. Es el momento crítico. No podemos soportar, no podemos permitirnos el error de tener otra cuarta ola que bloquee el sistema sanitario.
Te interrumpo simplemente para recordar lo que dijo la ministra. Sanidad plantea cerrar todas las autonomías en España en Semana Santa. Repito, Carolina Darias plantea cerrar todas las autonomías, todas, las autonomías en Semana Santa. Hoy lo trasladará a esa reunión que tiene con los responsables en el Consejo Interterritorial de Salud. Esta tarde, jueves, se llevará a cabo esa, bueno, se presentará esa propuesta. Tiene todos los visos de que va a ser así, ¿eh? A no ser que se monte un guirigay. Madrid ya ha dicho, se revela Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha dicho no. Madrid no se cierra. Jugamos con fuego, de verdad. Es que yo no sé. Ya sé que me van a poner encima de la mesa la economía.
Pero
es que, en fin.
Pero vamos a ver. El vaivén de Norma ha beneficiado a la economía.
No es más sencillo. Estamos hechos unos zorros.
Pero además,
el país más calamitoso.
Una semana unos zorros, una semana unos zorritos, una semana unos lobitos, una semana unos escorpiones. Vamos a ver. Medidas claras, concretas y constantes. Es decir, en la hostelería hace falta cerrarla. En mi opinión, no. Lo que hace falta es darle unas instrucciones claras y el que se salte la norma, se le cierra al hostelero. ¿Por qué? Porque la sociedad española...
¿Quién le pone el cascabel al gato?
El que le toca.
Claro. A ver qué alcalde en el norte de Tenerife...
El Ministerio de Sanidad y el Ministerio del Interior. Claro. Es decir, las normas deben ser nacionales. Estado de alarma, situación de pandemia. Esto es una cosa excepcional. No hay que suspender el estado de las autonomías. Hay que ser efectivos. Y la efectividad ahora mismo es una norma común, clara y concisa. Y una represión dura a quien no cumple las normas. Hostelería abierta, en unas condiciones que garanticen la ventilación, que garanticen la distancia de seguridad. Y que a los empresarios nos han usado, o los han usado, o os usan todos los días como recaudadores de Hacienda. Todos los días, y nadie se queja. Y HIC IVA. No se olviden, ustedes recaudan por Hacienda, son recaudadores y les obligan y les ponen sanciones si no lo cobran y lo pagan, ¿verdad? Pues entonces el Estado ya está usando a las personas como mediadores entre las normas y los usuarios. ¿Qué pasa? Porque usted en su negocio tenga el derecho de admisión y no permita cantar, pues tampoco permita que la gente no vaya con mascarilla. Pone derecho de admisión y no deja cantar. Y no se preocupa usted de no poner la mascarilla a su historia. Es decir, ¿se queja de eso? Pues a lo mejor usted no tiene capacidad para ser empresario. Porque no se queja para pagar el IGI y cobrar. Fundamentalmente para cobrarlo, ¿no?
Bravísimo. Luego me dicen a mí muchas cosas. Yo creo que eso que tú has dicho, que yo firmo de pie a pa, medidas rigurosas, con firmeza. Y al que no cumpla, se le cierra el negocio. No hay alcalde ahora mismo en el norte de Tenerife. No hay alcalde en el norte de Tenerife que quiera eso. O sea,
¿pero qué quieren?
Porque no tienen gandingas. No tienen gandingas, son cobardes, son de política corta, el cortoplacismo. Buscan lo que buscan, y tú lo sabes, igual que yo, si no mejor que yo, igual que yo. Y por lo tanto, hacen la vista gorda, porque si un ciudadano como yo, normalito, ve el incumplimiento a diario, señor alcalde, a diario, lo ve en el bareto y en los baretos. A mí nadie me puede acusar de que soy enemigo de la hostelería. Nadie.
Bueno, tú sales poco, pero yo te garantizo, yo también salgo cada día hasta algo menos, que yo me he ido de sitios.
Claro, tú te has ido de sitios. Y yo conozco amigos que se han ido de sitios, que han dicho, pero ¿esto de qué va? ¿Esto de qué va? Si están los compadres del caballero o de la señora o del otro, de los dueños, sin mascarilla y hablando en una tertulia, y los clientes estamos sentados en el interior de... ¿Esto de qué va? ¿Qué va esto?
Es raro.
Señor alcalde, ¿lo sabe el alcalde? ¿Lo saben los alcaldes? Claro que lo saben, pero son unos cobardes y practican una política miserable. Mira. Miserable, que es la que contenta al rebaño. Que lo sabemos, Diego.
Claro que sí. Que es el tema de aborregamiento a la gente y el decir lo que quieren oír.
Que sí.
Yo cuando me hablan de economía, de hay que mirar por la economía, hay que rescatar a los autónomos,
que
a los
pequeños... Que yo estoy harto de ese mensaje.
Yo cuando hablan de eso, yo pregunto, ¿esa persona que está diciendo eso sabe cuánto cuesta un día de UCI de un enfermo de COVID?
Aquí lo dijo Ignacio Gómez Bursaco. Ignacio, si nos estás escuchando, trae hoy esa cifra, por favor. Si nos estás escuchando.
Yo en la UCI no lo sé, pero un día de hospitalización...
Hasta en la UCI.
Pero un día de hospitalización en el Hospital Universitario de Canarias, hoy por hoy, está en torno a los 600-700 euros.
Aproximadamente.
De un enfermo hospitalizado. Es decir, la cama, darle de comer, los servicios sanitarios, la ocupación de la habitación. Vamos, cuando en la época del Partido Popular se pasaba una factura ficticia, pero para que fuésemos conocedores del coste del servicio sanitario que gratuito no es porque lo pagas con tus impuestos, pero bueno, lo que habías gastado por una hospitalización te daban una factura en el Hospital Universitario de Canarias, imagino que en todos los hospitales nacionales o en todo el territorio nacional. Es sorprendente lo que cuesta la sanidad. No somos conscientes y, oye, pues está bien que nos digan esto ha costado tanto dinero, ¿no? Y mi tratamiento yo no lo hubiese podido pagar ni si hubiese trabajado toda mi vida para eso. No hubiese podido pagarlo. Y, sin embargo, el Estado español me lo pagó. Y yo agradecido que estoy a todos los que han pagado impuestos para que yo me salve. Pero yo soy uno de los 47 millones de españoles. Y todos tenemos sanidad. Y cuando hablan de rescatar la economía...
Por poner un ejemplo, el coste por día en una habitación de hospital es de 670 euros.
No, yo la miré cuando me pasó a mí.
Pero en una UCI, el coste es de 2.515 euros.
Vale.
Y una UCI pediátrica cuesta 3.207 euros al día. Una operación de cataratas cuesta 1.542 euros. Un implante de stent en el corazón, servidor tiene, 3.362 euros. Un trasplante renal, 31.635 euros. Y uno hepático, 34.082 euros. Una sesión de quimioterapia oncológica cuesta 531 euros. Y así suma. Y sigue. Esto lo pueden encontrar ustedes en nuestra web Gente Consumidora de Canarias, genteconsumidora.com. ¿Eh? Ignacio, vale. Gómez Bursaco, pues tenías toda la razón.
Que hagan el número.
Que hagan el número. ¿Cuánto nos cuesta todo esto?
Estas estupideces de meter a 25...
Esto es para llevárselo a los alcaldes.
A 25 decir, personas en la UCI que han entrado porque vayamos a ir en Navidades a ver a nuestros abuelos o a nuestros padres cuando íbamos un año sacrificándonos para que esto no pase. Señores, vamos a ser coherentes. Lo que queremos es salir de aquí cuanto antes.
¡Cuanto antes!
Y la única manera de salir cuanto antes con menos daño es tener a las normas muy claras. Las
muy claras y cumplirlas.
Y ya va bien de decir frases vacías de contenidos. Oh. Hay que mejorar la economía, hay que soportar la economía. La mejor economía que podemos tener hoy es ahorrar en UCI. Es la mejor economía que podemos tener.
¿Sabes que acabas de largar el titular? O sea, esa es la mejor economía porque es, primero, ahorrar de verdad, salvar vidas, obviamente no, pero...
Estamos hablando en términos económicos, pero en términos humanos ya muérete.
Claro, muérete. Porque
preferir una persona tomando una cerveza en un bar a una persona soportando un entubado...
Venga, hombre, por
tenemos
favor.
Tenemos que pensarnos venga, las cosas
venga,
mucho,
hombre, por favor. Que se yo tenga que ver un bareto y que me digan a mí que el único que ve eso es una realidad paralela a la que yo estoy viendo...
Pero, no eres un amargado, no te gusta la cerveza. Me gusta la cerveza, pero con cuatro amigos en la terraza de mi casa.
Claro, y me gusta un
es
bar.
Lo que toca ahora.
Y me gusta un bar. Es pero se incumplen las normas, señor alcalde. Que se incumplen las normas, señor alcalde. Por cierto, cambiando radicalmente de tema. Aviso para navegantes, que a lo mejor sí me está escuchando.
Y navegantas, por favor.
Y navegantas, y navegantes, y bueno, y navegantos. Como
sea. O sea, es que es neutro.
Claro, claro.
Ya tengo la cabeza.
Por eso me has vuelto
perdón,
loco.
Perdón.
Espera, he dicho navegantos, navegantes, navegantas. Ya está. Es que más no puedo.
No tenemos tanto tiempo para hablar con el lenguaje
no,
inclusivo.
No.
Navegantes.
Lo importante, como digo yo, es que yo tengo la Constitución como libro de cabecera.
Bueno, de todas maneras...
¿Saben ustedes? Esta Constitución me dice, respeta a todos. Todos somos iguales. Y esa Constitución es lo que a mí me motiva para levantarme todos
y
los días.
Es lo que nos va a salvar. Que, por cierto, Podemos dice que el castellano fue una lengua impuesta.
Ah, fue una lengua impuesta. Unidas
sí,
Podemos.
Sí,
ahora
sí,
está
sí,
con
sí,
esta.
Sí,
ahora le ha salido
sí,
eso.
Sí.
El granito ahora es
no
ese.
No solamente no han estudiado historia, sino se la quieren inventar.
Yo, menos mal que el tiempo de los fusilamientos ante un pelotón, esos tiempos pasaron.
No, todavía hay fusilamientos en territorio donde gobierna el comunismo. Siguen fusilando, cuidado.
Casualmente.
Oye, qué reflexión más rara me acaba de salir.
Por cierto,
que
pero
fusilan
aquí en España,
los comunistas.
Claro, pero en España, afortunadamente, eso lo hemos dejado atrás y no volverá. Bueno. Quiero decir, mientras mantengamos la cordura
si
y la Constitución en pie.
Si Dios quiere. Y
pero
viejo.
Una patochada como esa que acaba de soltar Unidas Podemos, o sea que la lengua que yo hablo, que hablas
fue impuesta.
Que la lengua que hablan más de 600 millones de hispanohablantes en todo el mundo, que es la lengua universal, después del inglés...
Que también, esa no fue impuesta,
esa es natural. O sea, llegó.
Es la evolución entre el sajón y el latín.
En la India todo el mundo hablaba inglés. En la India todo el mundo hablaba inglés.
Y no.
No.
No se tuvieron que preocupar de que obligar. No,
y en Hong Kong, inglés de toda la vida.
Siempre. Pero ha sido por generación espontánea.
Ah, sí. Pero el español no.
Impuesto.
Impuesto, con sangre. Inquisición.
Sí, sí,
sí. Sí, claro.
Yo porque planito... la Inquisición la inventamos los españoles.
Ah, claro, no funcionó en otros países de Europa.
No. Eso solo en España.
Solamente en España.
Y la exportamos como el aceite de oliva.
Bueno, qué bueno eres, tío. Mira, aviso a navegantes. Ojalá la persona que reciba este aviso, que es enviado con todo el cariño del mundo, con todo el cariño del mundo. Miren, vamos a ver, leer a los sabios, leer a los clásicos y ser libre es lo más cojonudo que hay, de verdad. Podrás tener menos dinero en el bolsillo, más dinero, pero leer a los sabios y ser libre, tener el convencimiento de que eres libre, ¿eh? Es lo más cojonudo que hay. Lo más cojonudo que hay. Hay un filósofo de cabecera, para mí, que no es un clásico, es un hombre y además popular. Se llama Fernando Savater. Es un filósofo al que yo, bueno, pues recurro mucho. Porque me parece que para mi inteligencia, mi nivel de inteligencia, pues escribe, utiliza ese lenguaje que yo digo, oye, me gusta. Llego, podré estar de acuerdo, no podré estar de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero me gusta. Tengo muchos libros de este autor español, filósofo español. Y dice lo siguiente. El paso decisivo para empezar un proceso de emancipación intelectual es darse cuenta uno mismo de que no hay ninguna obligación moral de ser de izquierdas. Wow, ¿no? Pero sí. Fernando Savater no es de derechas. Fernando Savater no es de derechas.
Les recuerdo que Fernando Savater estuvo en el Congreso fundacional de un partido que fracasó en este país, se llama Unión, Progreso y Democracia.
Un partido socialdemócrata.
En su momento una escisión del PSOE.
Efectivamente, con Rosa Díaz. Pero no vayan ustedes a pensar que yo hago esta reflexión, leo esta... porque ayer, anotando algunas cuestiones en unos libros de Fernando Savater, me encuentro con esto que había subrayado en su momento, ¿no? Repito, el paso decisivo para empezar un proceso de emancipación intelectual es darse uno cuenta de que no hay ninguna obligación moral de ser de izquierdas. Bueno, a una persona que ayer habló conmigo, por la noche, yo nunca he tenido obligación moral de ser de izquierdas. Nunca he tenido obligación moral de ser de derechas, del Partido Popular. Nunca he tenido obligación moral de ser de Coalición Canaria. He tenido la obligación moral de hacer buen periodismo. De por lo menos intentarlo. Intentarlo. Eso es lo único que yo he hecho en 32, 33 años de profesión. Mi única obligación moral ha sido esa. Pero claro que no hay obligación moral de ser de izquierdas. Pero a esa persona que espero me esté escuchando, que hablamos anoche...
No te está entendiendo. Bueno, si sabes, si hablaste con él anoche...
Claro que no tengo ninguna obligación moral. ¿Eh? Pero a mis años, de verdad, lecciones las justas y necesarias. Las justas y necesarias. Sobre todo en esta bendita y maldita profesión. Las justas y necesarias. Y no, y por supuesto, lo que hablamos él y yo, eso quedará entre él y yo, si él quiere, si esa persona quiere. Y me iré con eso a la tumba. Pero, lo que dice Fernando Savater, o sea, autonomía, emancipación intelectual, la tengo desde hace decenios. Decenios, y soy humilde. Pero claro que hay que darse cuenta uno mismo de que no hay ninguna obligación moral de ser de izquierdas. Esto lo dice Fernando Savater. Ha dicho mi querido colega, mi mano derecha. ¡Hey! Creador en su día, padre fundador de Unión, Progreso y Democracia, una escisión del PSOE con Rosa Díez al frente. Bueno, pues yo digo, yo nunca he tenido obligación moral de ser de izquierdas. Nunca. Nunca. Para ser libre, para considerarme una persona útil. Y nunca he tenido la obligación moral de decir que tengo en la frente las siglas del PP o que llevo en la frente las siglas de Coalición Canaria. La única obligación moral que yo tengo desde hace casi 33 años es ejercer dignamente mi profesión. Punto pelota. ¿Qué te parece? Ya has dicho que no me van a entender. Sí, bueno, pero sí, yo lo suelto.
El que hablo contigo sí te entendió.
Ah, no, eso sí, ¿no? Espero. Pero esto de Fernando Savater es una joya, ¿eh? ¿Qué obligación moral?
Primero, de independencia mental.
Independencia mental, que es la que tú tienes, por ejemplo. Por eso eres incómodo.
A pesar de que es difícil mantenerla, ¿eh?
Sí, claro que es difícil.
Yo no lo voy a contar hoy, lo contaré mañana, pasado el otro.
O cuando te toque.
Porque alguien me enseñó en un momento dado que cuando uno tiene las cosas muy frescas y muy calientes, la perspectiva no la tienes completa. Con lo cual hay que dejar que las cosas pocos a su pausa y su pozo, sí, ¿no? Pero ayer pasó algo que ya contaré pasado mañana o la semana que viene, que me tiene que permitir reflexionar más sobre la participación en los proyectos políticos de las personas que no tenemos ambiciones de ocupar un cargo público que no sea para mejorar el bien público.
Ah, claro.
Terrorífico lo que me pasó ayer. Y tuve una conversación riendo, es decir, sonriendo permanentemente, intentándole ponerle un poquito de humor.
Sí, claro, si no...
Porque si no, de verdad. Y además me río porque veo el problema que tenemos como sociedad, ¿no? Es decir,
tenemos que
regenerar la vida pública cuanto antes. Tenemos que tomar partido. Tenemos que dar normalidad a la política. De verdad. Es muy importante para el futuro de un país que los mejores lleguen a ocupar los cargos que dirigen el país. Es muy importante que la ciudadanía tome conciencia de eso y no nos atrincheremos en nuestro sofá, en nuestras tabletas, en nuestro Sálvame, en nuestros libros de lectura, y nos demos cuenta de que la conciencia de colectivo la hemos abandonado porque otros están aprovechándose de que la hemos abandonado. Y de verdad, cada día conozco menos personas que tengan capacidad de timonear esta sociedad, que vayan por el camino correcto.
Hacen falta líderes, ¿eh?
Hace falta conciencia social.
Retiro lo primero, retiro lo primero y apuesto que para los cimientos de esta nueva casa que tenemos construir, que debemos construir entre todos, hace falta eso, conciencia social.
No se puede.
No revolución social, conciencia social.
No se puede mantener los criterios selectivos que tenemos hoy por hoy en los partidos políticos. No se pueden mantener. Y como sigamos votando a los que estamos votando...
Es un desastre.
Y no se salva ni el apuntador.
Que no se salva ni el apuntador, absolutamente nadie.
La partitocracia nos ha secuestrado la democracia. Completamente.
Los partidos mandan.
Las personas que mandan en los partidos circunstancialmente son los que mandan. No los partidos. Ojalá mandaran los partidos. Ojalá mandaran las ideas. Ojalá mandaran los proyectos. No hay proyectos.
Oye, que antes de que... Porque veo que hay algún movimiento por ahí, puede que a lo mejor esté llegando el presidente del Cabildo. Bueno, a las 9, todavía son las 9 menos 10.
He visto el emisario. Como decían en las películas de Western, el explorador Sioux.
El explorador Sioux.
Para ver quién anda por los...
A ver. Que estamos con la oreja puesta. Y dicen, estos hablan con claridad. Oye...
Hoy no estoy hablando con claridad, pero insisto, las cosas hay que pausarlas.
No.
Y los análisis hay que darle su tiempo y su distancia.
Hemos sido muy claros con la cultura de la pandemia y lo que gastamos...
Muy claro.
Claro, y lo que gastamos en sanidad, porque piensa la gente que la sanidad es gratis.
¿Eh? Sí, ya.
Esa es otra, ¿eh? Otra tragedia.
Esa idea no era mala, aquella de que cuando tú salías de una época de hospitalización te dieran una nota de gasto, que tuvieras lo que había costado.
A mí cuando me intervinieron, esa factura la tengo
dieron,
en casa.
Sí. A mí también me la dieron.
Claro.
Cada vez que salía me moría las manos en la cabeza. Digo, de verdad, tío, si yo me llego a poner malo en Estados Unidos, me muero.
Como que te mueres, pero estarías ahora mismo, pero vamos, arriba, verdad, tranquilito, ¿eh? pero hace años.
Terrorífico.
Y yo me hubiera muerto, como me dijo mi cardiólogo, esto en Estados Unidos, te hubieras muerto.
Mira, en el año 2012, que hace ya, va a ser dentro de poco 10 años, se gastó el Estado español en salvarme la vida a mí, y digo el Estado español, no el PSOE, el PP, ni nada que
el
se
Estado
le parezca.
El Estado español, el contribuyente.
Ni ningún alcalde.
Por favor.
Todos ustedes que me están oyendo, más los que no me oyen. Se gastaron la friolera durante el 2012 de 84.000 pavos.
¿84.000?
Sí, en mi persona. Como para no estar agradecido a todos ustedes.
Es terrible. Es terrible lo que cuentas para que la gente tome conciencia.
Pero
como
no estoy agradecido a ningún alcalde ni a ningún presidente del Cabildo.
Es que si empezaras dando las gracias a un alcalde, a ningún color político, entonces ya no entrarías más en este programa.
Pero
eso nunca lo harás.
Sistema,
porque sé quién eres.
El sistema actual nos induce a pensar que las cosas que obtenemos del Estado de Derecho, del Estado del Bienestar, nos lo dan las personas que firman los papeles, que nos dan las subvenciones, las ayudas y las becas.
A ver, ¿cuánto costó salvarte la vida, tío?
84.000, más de 84.000 euros.
A mí, por dos implantes de stent, pues a 3.362, uno más otro. Pues eso, unos 7.000 euros, ¿no? Pues gracias. ¿Eh? Y además por la misma fecha, ¿eh? Lleva para 11 años, creo.
Sí, sí, fuimos uno bastante costoso.
A lo mejor cuando la sanidad... ¿Tú crees que la sanidad funcionaba mejor?
Vamos a ver, estábamos en pleno recorte.
¿Sabes qué hemos perdido? España ha perdido, ya no es la mejor sanidad del mundo, no es la segunda, no es la tercera, no es la cuarta, no es la quinta, no es la sexta, no es la séptima, no es la octava, no es la novena, no es la décima, no es la undécima, es la duodécima.
Vamos bien.
En el último ranking que se ha hecho, España está en esa posición y hemos sido la uno, la número uno del mundo.
Sí, sí, pero es importante saber quién hace esos rankings. A mí lo que me preocupa es...
No, tiene mucho que ver la pandemia, ¿eh? Sí, por ejemplo, sí. La número uno es Singapur y luego Hong Kong. Vale, pues dices tú, mira, esto tiene un nivel, el que tiene.
A mí lo que me preocuparía saber es inversión en euros por habitante.
Sí. España está bien en cuanto a inversión, ¿eh?
Eso es lo importante, ¿no? Y tenemos una gran sanidad, que lo sepamos
todos. Que lo tenemos, y los mejores profesionales del mundo.
Y un sistema sanitario que funciona mal, pero vamos, es mejorable, pero funciona bastante.
Aquí en Canarias funciona horrorosamente mal porque se ha gestionado horrorosamente mal.
Podría funcionar
mucho mejor. Como consecuencia de la política que han implantado muchos aquí.
Y insisto, del año 2012 era pleno recorte. De hecho, durante el proceso que yo seguí durante el año 2012, de julio a diciembre, que no fue todo el año, sino de julio a diciembre.
Mira, me dice un oyente, lo implantó por primera vez Esperanza Aguirre, se llamaba Factura en Sombra.
Ese.
Factura
ese.
En Sombra. Fantástico. Bueno, pues dicho queda, una dirigente del Partido Popular, dicho queda.
Debería devolverlo.
Quédese usted contento, querido oyente, pero es una realidad, es verdad, lo implantó Esperanza Aguirre.
Y después se extrapoló a todo el territorio nacional.
Claro.
Insisto que eran las épocas de los mayores recortes, año 2012, donde entre plantas del Hospital Universitario de Canarias se pasaban la betadina y la casa.
¡Qué barbaridad!
Porque no había presupuesto para eso. Y que fueron reduciendo la adquisición de herramientas específicas, y digo porque fue una cosa que a mí me sorprendió. A mí me ponían la quimioterapia por perfusor con un catéter que entraba por el brazo izquierdo y llegaba hasta la válvula mitral del corazón para que bombeara la quimio con densidad suficiente de sangre, ¿no? Con un porcentaje de... Bueno, entonces tenían que meterte el catetito hasta el ventrículo, te hacían una radiografía y tal. La primera vez que me pusieron fueron tres sesiones de una semana.
A mí me lo metieron por la ingle.
El tema está en que los catéteres dejaron de ser comprados específicos para cada uso y se compró un general. La siguiente semana que yo fui a hacerme quimio por perfusor, gastaron tres.
¡Guau!
Porque no eran capaces de meterlo, porque no era el específico para entrar por vena y llegar al corazón, sino era un general.
Y todo eso tiene un coste.
A lo que voy. Y el padre Antonio, en paz descanse, lo decía, el pobre compra caro porque comprar caro es barato cuando se trata de cosas que necesitan calidad. No se puede comprar barato porque al final lo barato sale caro.
Correctísimo.
Y esa frase de padre Antonio, que era una persona muy sensata, con todos sus defectos.
Que sí, claro.
A mí me marcó hace estos 20 y tantos años. El pobre debe comprar bien. Y lo caro y lo barato suele salir caro. Que se lo hagan mirar.
Eres, ya saben ustedes, de lunes a viernes, siempre Diego Calvo aquí conmigo, sentadito a mi izquierda, pero es mi mano derecha, a la hora de analizar desde primera hora de la mañana todo lo que está aconteciendo en la actualidad, no solamente del norte de la isla, sino, en fin, lo que toque. Recuerden ustedes.
Voy a tocar el micrófono este porque ahora viene.
¿Para qué? Ya está aquí el presidente. Y está aquí mi amiga Noelia también. Y estamos.
¿Amiga tuya también? Se le echa de menos en el puerto, ¿eh? Se la echa de menos en el puerto.
No tanto.
No, tú no la echas de menos. Vale.
No tanto porque está aquí en el puerto.
Pero menos que
fíjate
antes,
tú, se acaba de quitar la mascarilla.
Yo la he visto ya en
hazme
el puerto.
Hazme el favor. No, pero hazme el favor. Quítate la mascarilla un momento. Solamente para enseñar esa sonrisa. Eso es el puerto de la Cruz. Eso es el puerto de la Cruz, Noelia. ¿Cuánto tiempo hacía que yo no veía el puerto de la Cruz? ¡Ay, mi ranillera!
Te dejo en buena compañía, ¿eh?
Sí, me dejas en buena compañía, pero yo siempre estoy en buena compañía cuando estoy contigo. Ahora sí, ¿no? Tengo que trabajar. O sea, cuando estoy contigo...
hasta ahora estaba tomando café.
Claro, sí, los oyentes me lo dicen. Dicen, la comunión entre Diego y tú hace que... yo creo que hay una...
A ver qué palabras usas. Eso de comunión suena antiguo, ¿eh?
Una comunión, o sea, bueno, sí. Pero quiero decir, hay una buena sintonía. Esto de... Parece que están
eso
tomando...
Eso es más moderno.
Sí, más moderno.
Carlota.
Bueno, pues mañana más.
y mejor.
Mañana más y mejor con mi analista de cabecera.
Tenemos dos temas pendientes que haremos después alguna reflexión la semana que viene. Tal. Sanidad pública privada, la experiencia personal que estoy madurando todavía, a pesar de que ya hace más de un mes que acabó, pero sigo con la batalla. Tenemos pendiente analizar eso. Y la participación en proyectos políticos de personas normales que no tienen como ambición ganarse la vida con la política, que tiene mucho que madurar todavía. Pero tenemos que hacer reflexiones por el interés del futuro.
Esos dos.
Tenemos dos pendientes. Igual vamos madurando alguno más.
Publicidad. Después de la publicidad, ya está aquí el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, el socialista don Pedro Martín. Minutos por delante para esa entrevista. Abordaremos temas muy interesantes. La pausa. En directo con todos ustedes, después de este análisis de la actualidad informativa con nuestro compañero Diego Calvo, que volverá mañana, como siempre, a las 8 de la mañana, que es cuando arrancamos. Y está con nosotros ya en los estudios centrales de Gente Radio. Hemos hablado con él muchas veces a través de la línea telefónica, pero él tenía ganas y nosotros también, y el deseo mutuo se ha cumplido. Está aquí en los estudios centrales de Gente Radio, de la radio líder del norte de Tenerife, en el programa Las Mañanas con Gente Radio, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Pedro Martín. Don Pedro, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días a Gente Radio, a todo el equipo, a los oyentes también. Y encantado de estar aquí en unas instalaciones que comentaba antes de entrar en antena, que estoy francamente sorprendido.
Gratamente sorprendido.
Gratamente sorprendido porque no he encontrado unas instalaciones como estas en las radios que visito. A ver, sin desmerecer al resto
de emisoras.
Lo
importante de la radio son los profesionales y lo que se cuenta en ellas, etcétera, etcétera.
No, pero unas instalaciones magníficas, desde luego. O sea, que me ha sorprendido mucho. Habitualmente, cuando estamos en contacto, siempre es telefónico.
Claro.
Pero agradezco esta invitación a estar hoy aquí con ustedes y con todos los oyentes, desde luego.
Bueno, pues, presidente, gracias de verdad por esta visita y gracias por esas palabras. Son 22 años de historia viva en el norte de Tenerife. Sé que tiene un itinerario y luego dentro de nada le preguntaré por ese itinerario. Tiene algunas visitas importantes. Se traslada también al municipio hermano de Los Realejos el presidente hoy, después de terminar esta entrevista. Pero primero visitará nada más y nada menos que la Fundación José Luis Montesinos. Ya saben ustedes la estrecha colaboración, vinculación que tiene esta casa con la Fundación José Luis Montesinos, con nuestro amigo Lalo Martín. Y después visitará también el Paseo Agatha Christie. Claro que sí, a los oyentes del puerto de la Cruz. El presidente del Cabildo hablará del puerto de la Cruz, pero permítanme que haga algunas preguntas que son obligatorias, porque no todos los días se tiene la posibilidad de tener al presidente en los estudios centrales de Gente Radio. Y quiero comenzar, presidente, hablando de economía, de paro, de este cero turístico. Obviamente estamos en estado de shock, porque las cifras del paro, las cifras oficiales del paro, son realmente dramáticas, ¿no? Y usted las maneja y obviamente es el primero en decir, pero ¿cómo vamos a poder salir de esto? ¿Cómo, qué herramientas tengo? Hablando de economía, hablando de paro, hablando del cero turístico, de este estado de shock en el que vive España y otras grandes economías del mundo, pero nosotros estamos en el Atlántico, somos una isla pequeña, somos un archipiélago pequeño, con apenas músculo económico importante para poder soportar todo esto. ¿Cómo está viviendo la presidencia del Cabildo todo esto y qué se está haciendo para, dentro de lo posible, hacer frente a este verdadero drama?
Miren, el Cabildo de Tenerife se ha tenido que enfrentar a una situación en la que no hay reglas, no hay códigos, porque la agenda la marca cada día el COVID.
Sí.
Tuvimos el año pasado año que coger el presupuesto del 2020, desmontarlo por completo y plantearnos fundamentalmente tres líneas de trabajo. Una que tenía que ver con el empleo, otra con los asuntos sociales y otra con la dinamización económica en su conjunto, que tiene mucho que ver con la obra pública. En el caso de empleo, mire, hemos puesto en marcha programas de empleo.
Ya tenemos una tasa de paro en Tenerife por encima del 25, 27%.
Hemos superado los 120.000 personas, especialmente el sector servicios es el más golpeado, pero ha afectado de manera prácticamente indiscriminada, porque esta es una crisis que, a diferencia de la del 2008, que fue una crisis centrada especialmente en el sector de la construcción y todo lo que pudiera estar vinculado con el sector de la construcción, afectó a la economía en su conjunto. Pero hubo sectores, por ejemplo el turismo, que consiguió salvar aquella situación. En este caso, la crisis es general, está afectando a nuestro sector principal, que es el turismo y los servicios, y el Cabildo de Tenerife no es ajeno a esta situación de crisis. Piensa que los oyentes que nosotros hemos perdido entre 140 y 160 millones de euros menos de entrada en los presupuestos de este año.
Es una barbaridad.
Porque el Cabildo, como saben, no cobra impuestos. El Cabildo depende de la marcha de la economía. Si se cobra IHIC, si hay actividad económica, nosotros tenemos más ingresos derivados de las aportaciones del Estado y del Gobierno de Canarias.
Correcto.
De ahí es de donde viene nuestra financiación. Al caer la economía, al echar el cierre de negocios, al pararse la actividad, eso nos ha generado, desde luego, un impacto enorme. Yendo a las medidas, hemos tomado una batería de medidas muy grandes. Una, encaminada a la formación, y a la promoción del empleo. No quiero aburrir dando muchos datos, voy a dar algunas pinceladas. Por ejemplo, para planes de empleo, para promocionar el sacar en la medida de lo posible el mayor número posible de desempleados en los municipios. Bueno, pusimos en marcha un plan de más de 9 millones de euros, que en lugar de montarlo directamente el Cabildo, se lo entregamos a los ayuntamientos, para que los ayuntamientos, el que pudiera, aportase a su vez el dinero que pudiera, para sacar a la calle cuantas más personas mejor, a trabajar y a dar alternativas. El Cabildo también tenía sus propios planes de empleo, pero yo no entiendo la política del Cabildo sin los ayuntamientos.
Ajá, una apuesta clara por el municipalismo, por
absoluta. Y esto pasa, uno, por programas de formación a desempleados, con el apoyo del Cabildo. Otro, con programas que tienen que ver con programas de empleo, ya les digo, más de 9 millones de euros. Una línea que ha sido, entre este año pasado y el actual, de alrededor de 15 millones de euros de ayuda a pequeños empresarios, a autónomos, a micropymes, que van destinadas, de una parte, ayudas directas,
bien,
con el mínima solicitud de documentación posible. Y es verdad que han ido con cierto retraso.
Sí, porque es verdad.
Ha ido con cierto retraso porque no imaginamos la cantidad tan elevada de solicitudes. Nunca en el Cabildo había habido un número tan elevado de solicitudes. Claro. Fíjense, Lorenzo, que tuvimos que poner un equipo de 15 personas. Tengo un equipo de 15 personas solo para...
Exclusivamente
para tramitar las subvenciones de autónomos y micropymes. Se han dado... ya hemos superado los 3.000 ayudas, pero no nos hemos querido quedar con eso. Tenemos al mismo tiempo que ayudas directas, otras ayudas a aquellas personas que rescatan del ERTE a sus trabajadores. Algunos dirán, pero bueno, con la que está cayendo ya me gustaría poder sacar los trabajadores que tengo del ERTE. Algunas empresas han habido que han ido sacando. Tenemos más de 2.000 casos ya de empresas que han podido sacar y hay apoyo financiero por parte del Cabildo de cantidades que, en este caso, pueden oscilar, rondar los 6.700 euros. De ayuda del Cabildo. Bien. ¿Con esto le solucionamos la papeleta a un empresario? No. Pero nosotros lo que queremos es apoyar a las iniciativas que también vienen por parte del gobierno de Canarias y por parte del gobierno del Estado. Y centrado no solo en restaurantes o en gimnasios, que son las cuestiones que han salido más recientemente. Uh-huh. También estamos hablando de artesanos, estamos hablando del que pueda tener un negocio de ropa. Es decir, ayudas directas y ayudas de apoyo a la recuperación. Tenemos programas, no me quiero extender mucho, discúlpame porque me alargo un poco, programas de trabajo de inserción laboral con la Universidad de La Laguna. Tenemos programas de inserción laboral con la Cámara de Comercio. Tenemos programas de inserción laboral con hasta 11 entidades distintas, entidades sociales, con las que colaboramos, aportamos financiación para impulsar proyectos que puedan sacar a gente del desempleo. Porque el cabildo por sí solo no puede, pero si tenemos la posibilidad de buscar el apoyo de otras entidades para llegar a cuanta más gente mejor, pues en lugar de acapararlo todos nosotros, lo que hacemos es distribuir financiación. Por lo tanto, estamos en un proyecto muy potente que se une a otro. Piensen que es la parte que más requerimiento está teniendo en estos últimos tiempos es el área social. El Cabildo de Tenerife, los presupuestos ha aprobado más de 250 millones de euros destinados a servicios sociales. Uh-huh. En año y medio hemos incrementado un 22% las aportaciones en el área social. Y aquí tiene que ver pues las residencias de mayores,
sí,
discapacidad, uh-huh, uh-huh, trastornos mentales, que a veces nos olvidamos de que personas con...
Y lo hemos abordado aquí muchas veces.
Ha aumentado el número, desgraciadamente, durante la pandemia, de mujeres afectadas por violencia de género. Uh-huh. Eso nos ha obligado a implementar, a ampliar los servicios. Mujeres prostituidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, como saben, nosotros tenemos que un apartado especialmente importante, que es el de los menores.
Sí.
Piensen que nosotros, el Cabildo de Tenerife, en este momento, aparte de dar servicio a cientos de menores, tenemos alrededor de unos 400 menores tutelados directamente por el Cabildo.
Directamente.
Tienen tutela del Cabildo. Entonces, toda este área es fundamental porque es la más golpeada durante esta crisis. Y por lo tanto, lo que sí les traslado es que todas estas actuaciones, como yo vengo de ser alcalde, de estar en un ayuntamiento, uh-huh, creo que para que una isla funcione no puede centralizar todos los esfuerzos en un único lugar. Tenemos que intentar llegar a todas partes. Y por lo tanto se ha hecho, por ejemplo, todas las líneas de apoyo a los municipios. Los millones de euros que hemos puesto sobre la mesa no los he repartido yo graciosamente o a mi manera. Hemos pactado con la FECAM, la Federación Canaria de Municipios, es decir, con los representantes de los municipios, la forma de repartir el dinero, para que nadie pueda decir que se hace de manera partidista o interesada. De acuerdo con los municipios, firmamos una propuesta, llegamos a un acuerdo y se ha hecho la distribución. Podía no haber contado con los municipios y haberlo hecho a mi manera, como se hacía antes. Como se hacía antes, porque nunca se había pactado ni programas de empleo como estos. Vamos, ya no quiero ni... Ya, si le cuento...
Ya, cuente.
Es que, vamos a ver, no se había planteado nunca con los municipios un plan de empleo en los que el Cabildo directamente le diera a los municipios dinero para que pusieran en marcha programas de empleo. Nosotros, por ejemplo, recientemente, con el Puerto de la Cruz, una de las últimas subvenciones, no me recuerdo la cantidad, puede ser unos 300.000 euros. Uh-huh. Todos esos dineros han sido pactados, pero no solo los que van destinados a empleo. Tenemos una partida de 4 millones de euros en la isla de Tenerife destinada al apoyo al área social. Algo más de 3 millones para ayudar a los servicios sociales de cada municipio a dar ayudas sociales. Los ayuntamientos no pueden más.
Si no, son no. Le puedo asegurar que todos los alcaldes confirman esto.
Bueno, en la medida de nuestras posibilidades, lo que hemos hecho ha sido, bueno, tienen una partida de empleo de 9,3 millones de euros, pero vamos a aportar 4 millones de euros a los ayuntamientos para ayudar, no a resolver, ayudar a los servicios sociales a que dispongan de mayor liquidez para dar ayudas sociales.
Lo importante de todo esto es saber y cómo se gestiona todo ese dinero, porque créame usted, yo tengo los datos y la confirmación, porque así me lo aseguran expertos aquí en este programa. No hay medios en la administración. La administración, lo sabemos, la administración municipal, que es una administración por la que nosotros apostamos, es una administración que está ahora mismo bloqueada. No puede dar más de sí.
Pero tiene...
Entonces hay que gestionar ese dinero, garantizar que ese dinero se gestione.
Sin duda, porque sería terrible que al final ese dinero no se acabara gastando.
Efectivamente.
Pero tenemos dos problemas en la administración. Uno, porque todo el mundo habla de la burocracia, la burocracia. La burocracia viene porque tenemos que cumplir normas. Sí. Desde mi punto de vista hay un exceso de reglamentación. Hay una ley de contratos que ha complicado muchísimo la gestión pública. Y hay también carencia de personal. ¿Qué hace el Cabildo para intentar colaborar con los ayuntamientos que tienen más dificultades? Hemos puesto en marcha un sistema que se ha aprobado, un equipo, y hemos arrancado con un equipo de 6 funcionarios que van a prestar servicio a los ayuntamientos. Aquellos ayuntamientos que tengan dificultades porque no tienen un secretario, porque no tienen un interventor que pueda mirarles el expediente, firmarles el documento.
Que esa es la realidad en muchos ayuntamientos, ¿eh? O en algunos ayuntamientos, que está ocurriendo de hoy, a esta hora de la mañana.
Y cuando tienes un interventor, se te va y te quedas con esto vacante. Y los expedientes no salen. Bueno, el Cabildo de Tenerife ha aprobado ya la conformación de un equipo de entrada de 6 personas para que puedan ser itinerantes, ir a los municipios de Tenerife donde tengan más dificultades y poner a disposición un equipo de funcionarios del Cabildo que ayuden a sacar el papel de los ayuntamientos.
Bien.
Eso, ese tipo de acción que no existía hasta ahora, que lo estamos poniendo en marcha, empezará con municipios de hasta 20.000 habitantes y luego nuestra intención es ir creciendo para intentar montar un equipo al final que pueda dar apoyo a cualquier municipio de la isla independientemente de la población que tenga. Empezamos con los más pequeños, que son los que más carencias tienen,
claro.
Pero nuestra intención es luego seguir aumentando, porque nos interesa agilizar trámites en los municipios, ayudar a los ayuntamientos, y ese es el camino en el que creo que tenemos que estar, porque el Cabildo nació, entre otras cosas, como soporte y ayuda a los municipios de Tenerife, no para ser un ayuntamiento más.
Un ayuntamiento paralelo.
O un ayuntamiento paralelo, como ha sido durante mucho tiempo.
Muy bien.
Un ayuntamiento colaborador.
De acuerdo. Sigamos, a ver si es un poquito más concreto en la respuesta,
disculpe,
aunque le agradezco.
Disculpe.
No, le agradezco, es que esta primera
medidas,
respuesta.
Hablar de las medidas y se me queda un montón que no he podido
contar.
Claro,
obviamente, obviamente. Son muchos los años que llevo en la profesión, más de 32 años, y créame, me he hecho viejito y peino canas escuchando hablar y preguntando, obviamente, sobre el equilibrio inversor en la isla de Tenerife. ¿Cuándo definitivamente podremos avanzar en la senda de poner fin a ese desequilibrio inversor en la isla de Tenerife? Créame usted que yo soy un enamorado de mi isla. No me gusta ni siquiera hablar de comarca sur, área metropolitana, comarca norte. Pero es cierto que existe la comarca sur, el área metropolitana y la comarca norte. Pero hay un verdadero desequilibrio inversor. Tenemos que apostar. El otro día lo decía un compañero aquí en una tertulia. O sea, Puerto de la Cruz tiene que ser esa ciudad que reciba todo el interés posible por parte del Cabildo Insular de Tenerife para acortar, disminuir ese desequilibrio inversor que hoy es una gangrena en la isla de Tenerife, porque se ha invertido mucho en el sur durante muchos años. Obviamente es el motor económico de la isla de Tenerife y eso lo reconocemos y lo admitimos en el norte de Tenerife, yo el primero. Se ha invertido mucho dinero durante muchos años en la capital, pero el norte tiene la impresión, el norte, de que ha sido olvidado, a lo mejor ninguneado. Obviamente usted acaba de llegar usted al Cabildo y
yo
usted
le puedo
viene
decir,
de ser alcalde.
Yo le puedo decir que la sensación en el sur, porque yo vengo de ser un alcalde del sur que se reúne habitualmente con alcaldes de toda la isla.
Pero el desequilibrio en sí existe, ¿no?
Pero sí le digo que en el sur lo que hay es una sensación de absoluto abandono. Ha existido durante muchos años de que no se invierte nada, de que se... Que
es, o sea, lo mismo que se dice en el norte.
Pero radicalmente, en el sur hay una sensación desde hace muchos años de que allí se genera la economía, se genera la riqueza y que allí no se deja ni un duro. Y lo hemos visto en carreteras, lo hemos visto en tantas cosas.
Sí, con la TF1, por ejemplo.
Con la TF1, que en fin, lo que ha llegado y al final nos hicieron una carretera de segunda. Buena parte de las inversiones que se hacen en los municipios se han tenido que hacer con dinero propio porque no llegaba el dinero ni del Cabildo ni del Gobierno. Yo le puedo garantizar que en mi municipio, si usted ve un auditorio, el auditorio mi municipio no puso ni un euro el Cabildo de Tenerife. En la piscina no quiso poner ni un duro. Todo hemos tenido que hacernos, arreglarnos nosotros, buscando financiación en el Estado y en otros lugares porque no llegaba la financiación. Y hemos tenido problemas de todo tipo. Pero yendo al aspecto fundamental, desequilibrio inversor. Yo creo que hay desequilibrio inversor, sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas. Ahora sí le garantizo que es mi intención. Como yo vengo de un municipio alejado, siempre he criticado que las grandes inversiones se hacían en otros lugares, que había desproporción. Y lo que estoy intentando es aplicar.
Eso es.
Aplicar criterios, digamos, de ecuanimidad, de pensar no en comarca, sino en isla.
Bien.
Y mire, cuando hacemos, antes he dado dos ejemplos, repetiré rápidamente. ¿Damos ayudas sociales? No las reparte el Cabildo, las distribuyo de manera ecuánime entre todos los municipios. ¿Hacemos programas de empleo? Las repartimos de manera ecuánime entre todos los municipios. Bravo. De hecho, mire, había programas de empleo que solo se quedaban en un par de municipios en Tenerife, cuando yo entré como presidente. Programas de empleo que solo estaban para uno o dos municipios de Tenerife. Lo que hemos hecho nosotros es esos programas de empleo distribuirlos entre todos los municipios. ¿Y de qué manera? De la manera en la que los alcaldes decidan. Se distribuye en función del número de habitantes y otra serie de factores. Y acordado con los municipios. Lo estamos haciendo en todos los ámbitos. Y ese va a seguir siendo el camino. Si hablamos del norte o le hablo del sur, hablamos del norte o del puerto de la Cruz, estamos teniendo un cuidado exquisito. No puede ser menos, primero porque creo que el puerto de la Cruz no se puede olvidar. Puerto de la Cruz, si dejamos olvidado el puerto de la Cruz, no es solo sería ingrato, no solo no tendría sentido, sino que luego rescatarlo sería un problema enorme. Y no se trata de rescatar, se trata de intentar impulsar a una población del norte, que si no queremos movimientos pendulares en la isla, necesitamos equilibrio. Y en ese equilibrio es fundamental el Valle de la Orotava, es fundamental el puerto de la Cruz. Le diré una cosa, probablemente el municipio donde más inversiones se está haciendo sea ahora mismo en toda la isla de Tenerife, en el puerto de la Cruz.
Bien, dice el presidente del Cabildo que el municipio de la isla de Tenerife donde más se está invirtiendo el Cabildo es el puerto de la Cruz. Créame usted que la sensación que se tiene en la ciudad del puerto de la Cruz es todo lo contrario, más allá de lo que opine la oposición, que ya sabe usted que la oposición en el puerto de la Cruz es radicalmente contraria a la política que está ejerciendo el Cabildo y a la política que está ejerciendo el alcalde actual de la ciudad, pero... Pero mire, si ese dato es cierto, vayamos proyecto por proyecto, por ejemplo.
Vayamos a los datos.
A los datos.
Llevamos algo más de año y medio gobernando.
Sí.
Con la mayor crisis económica que se recuerda en la isla de Tenerife.
Eso es cierto.
Y sin embargo, eso no ha minado ni lo más mínimo el que el Cabildo de Tenerife haya puesto. Le voy a contar algunas obras en que algunas estaban ya proyectadas y nosotros hemos puesto el dinero, otras las hemos puesto en marcha nosotros, pero en distinto grado de evolución. Mire, la vía del Malpaís está oro,
sí.
515.000 euros. Obras complementarias de la Casa Tolosa. Ahora mismo están pendientes de ejecutar, pero tenemos ya la partida de 847.000 euros.
Uh-huh.
Obras de acabados de la Casa Diafragoso, que son 169.000 euros. Tenemos un plan del conjunto histórico del Puerto de la Cruz en que hacemos una inversión que puede parecer modesta, pero creo que vamos poniendo poco a poco dinerito, son 109.000 euros. Tenemos obras de hidráulicas, 296.000 euros. Las obras de saneamiento en la calle Nueva, en la urbanización San Luis, 1.254.000 euros. En el área de cooperación municipal también tenemos partidas. Ahora mismo tenemos una de 300.000 euros para el puerto de la Cruz. La piscina de la que tanto se habló, de la que ahora cuando hablamos de la piscina, le digo, no hay piscina en toda la isla de Tenerife con la inversión como la que estamos haciendo en el puerto.
Sí, los 12 millones.
12 millones.
Sí, sí, que estaba...
No estaban en ningún lado.
No estaban en ningún lado.
No. Una cosa es que yo lo que me pregunto...
El anterior gobierno mintió, por ejemplo, entonces.
Mira, el anterior gobierno que estuvo con Coalición Canaria durante 30 años...
Y Partido Socialista.
Si me permite,
en los últimos 9 años.
No, si me permite, estuvo con el Partido Socialista, estuvo con el Partido Popular, pero ¿quién estaba de presidente? Siempre presidente de Coalición Canaria.
Sí, sí, sí.
Que prometían obras y que decían que ya estaba, pero las obras para que uno se las crea tiene que verla. Y yo lo de la piscina venía oyendo hablar hace muchos años. La pregunta es, si tuvieron 30 años gobernando con el PSOE, con el PP, ¿por qué no empezaron al menos? ¿Por qué no la hicieron? Yo cuando fui a poner en marcha esa piscina, lo único que vi fue un cartel de la época de Paco Afonso. Y desde entonces no se había movido nada. Y no será porque no hayan tenido tiempo desde aquella época. ¿Quiénes son los que sacaron el expediente y pusieron las perras sobre la mesa? Este grupo de gobierno. No hay ninguna piscina en la isla de Tenerife, por eso importa. Y me parece muy bien. Y yo quiero apostar por los municipios. Y se le dice a alguien que la piscina de mi municipio, el Cabildo no quiso poner ni un duro. y nos tuvimos que arreglar por nuestra cuenta porque nadie nos ayudó, ni nos ayudó tampoco para el auditorio. Como no, como hay otros municipios, mire, y la inversión media de una piscina en Tenerife se mueve entre los 3 millones, los 5 millones. Aquí hemos dado un salto cualitativo. En plena crisis apostamos y ponemos el dinero.
No es una obra faraónica, ¿verdad?
Yo creo que es la obra que se había solicitado. Nosotros podremos decir, ahora es una obra grande, desmesurada. Miren, si nos ponemos ahora a valorar si la obra es grande, desmesurada o no, nos tiramos otros 20 años sin sacar la piscina. Dijimos, miren, este es el proyecto que estaba.
No, es que eso fue lo que se dijo en su momento. A lo mejor esto es una obra faraónica, demasiada obra para el Puerto de la Cruz, demasiada inversión para el Puerto de la Cruz.
No, yo no creo que sea tanto que fuera demasiada inversión para el Puerto de la Cruz, sino si yo siempre me planteo si esa obra podemos rentabilizarla pensando en los ciudadanos del Puerto de la Cruz o en los que vienen de fuera.
Es buena reflexión.
Entonces, yo creo que hacia dónde queremos dirigir la piscina, hacia los que están viviendo aquí, o la pensamos con un interés de equipos que vengan de fuera porque pueda atraer turismo. No lo sé, esa duda la he tenido. Y tenía mis dudas si teníamos que orientarla más a la gente de aquí o más con una visión de equipos que vinieran de fuera. Pero más allá de esa reflexión, pensé, eso era para haberlo pensado hace 4 años o 5. Pero en este momento, en el que podemos darle un impulso, en que las cosas vienen muy mal dadas y si no gastamos las perras ahora, igual para el año que viene no las voy a tener con esta crisis, aprovechemos la oportunidad e impulsemos el proyecto.
Otro proyecto, Parque San Francisco. Se habla muchísimo de este proyecto.
El Parque San Francisco, desde luego, hemos llevado a pleno el grupo...
Han tirado ustedes abajo el anterior proyecto. Hay que comenzar de cero. ¿No creen ustedes en ese proyecto?
Fíjense si creamos.
Porque hay un proyecto de auditorio para La Guancha, con 5,7 millones de euros, que es magnífica noticia para La Guancha y para el norte de Tenerife. Pero parece que esa inversión necesaria para un proyecto que anhela la ciudad del Puerto de la Cruz, parece que lo ve con reparo el Cabildo Insular de Tenerife. ¿O no hay ningún reparo?
Mire, para que las cosas queden meridianamente claras.
Adelante.
Se ha llevado a pleno del Cabildo, por iniciativa del Grupo Socialista, por iniciativa del Gobierno del Cabildo, una propuesta para impulsar el proyecto del
12 millones
cultural.
De euros.
Te explico, déjeme, porque creo que hay que explicar un poquito los antecedentes.
Peca, adelante.
Yo sé que no es bueno que me alargue demasiado, pero aquí es importante.
Si usted quiere, alargue.
Primero, ¿cuánto hace que nosotros, mire, yo que soy del sur, ya vengo yendo hace años y años a hablar del Parque San Francisco, el gran auditorio, no sé qué, y no se veía nada?
Y con la historia que tiene el Parque San Francisco.
Y con la historia que tiene y tal. Sí, uno diciendo, bueno, yo venía por aquí, ¿y cuándo empieza? Empezaron a derribar aquello, digo, bueno, pues ya esto va a empezar. Promesas y promesas y no había nada. Entonces pregunto en el Cabildo, oye, con el proyecto, pues no crea que los asuntos del Puerto de la Cruz se puede uno olvidar en el Cabildo. Si es que tengo un consejero del Puerto de la Cruz o un director insular del Puerto de la Cruz.
Recién nombrado.
Y mi mano derecha de coordinación en presidencia es Aarón Afonso del Puerto de la Cruz, como para olvidarme de las cosas del puerto. Bueno, cuando me presentan el proyecto a ver cómo podíamos impulsarlo, me encuentro con que en su día se sacó un concurso de ideas para hacer un edificio de 5 millones de euros. Con 5 millones se puede hacer un buen edificio. A mí no me parece mal esa propuesta. Pero es que se lanzan a hacer ese proyecto y el Cabildo de Tenerife no tiene en cuenta que cuando haces un proyecto en un lugar con la solera y la historia que tiene el Parque San Francisco, ¿cómo se te va a ocurrir el no contar con patrimonio? Pues hacen un proyecto que no tiene en cuenta patrimonio y cuando llega el momento de que patrimonio revise el proyecto y dice, oye, esto no lo puedo firmar, esto no se puede autorizar. Pero vamos a ver, ¿cómo es que el Cabildo hace un proyecto? Encarga un proyecto, lo pone en marcha y no tiene en cuenta a patrimonio del mismo Cabildo. Eso paralizó el proyecto, para adelante, para atrás, que ahora había que invertir más dinero. Unos dicen una cantidad, otros dicen otra. Nosotros hemos dicho, mire, vamos a reformar el proyecto y vamos a dejarnos de historia. Ya no será por
sí. Vamos a reformar el proyecto, vamos a redefinir.
Adaptar el proyecto para que cumpla con la normativa. Porque estar hablando de un proyecto indefinidamente que no cumple, no, mire, vamos a que cumpla.
¿Y qué proyecto será ese?
Ese es un proyecto que ya se ha dado la indicación al consorcio del puerto para que licite cuanto antes ese proyecto que probablemente estará rondando los 12 millones de euros, uh-huh. Ya no los 5, ojo, porque aquí mucho hablar de 18, 20 o 30 millones, cada vez que la oposición se le ocurre, pone alguna cantidad
12
mayor.
Millones para construir y para todo lo que tiene que ver con el equipamiento, 12 millones.
12 millones de euros en principio.
Para todo esto.
Tenemos que ver el proyecto definitivo, cómo queda perfilado. Exactamente, porque igual son 12 millones y medio, como puede ser 13, como puede ser... Pero estamos hablando sobre esa cifra. Plantear ahora 18 o 20 millones de euros, miren, no los vamos a tener... Lo que vamos a estar es engañando a la gente y dejémonos de bobería. Yo puedo prometer 30 millones y luego no hacerla. O hacer una fase y quedarme tan ancho diciendo, ves, que ya estamos cumpliendo. Y que venga detrás, pues ya veremos. No, ya está bien. Vamos a hacer un proyecto, una inversión inicial de 5 millones era una inversión importante, de 12 millones es muy importante. Y le repito que hay municipios en Tenerife que no han visto ni un euro, ni para auditorio, ni para piscina, completamente olvidado. Y sin embargo, estamos haciendo una apuesta aquí por el puerto de la Cruz. He dado una retahíla,
¿sí?,
de obras,
sí,
en las, sí, que estamos, pero le estoy diciendo
con ficha financiera,
con ficha financiera y ejecutándose. Y le digo, Parque San Francisco, en este momento hemos dado ya la instrucción, lo hemos llevado a pleno para que haya un compromiso claro. No lo estoy contando cuando lleguen las elecciones, lo estoy diciendo que todavía falta tiempo y nuestra intención es, por fin, tener un proyecto de verdad terminado que cumpla con la normativa, no como lo que nosotros nos encontramos, que no cumplía con normativa y, por lo tanto, no se podía aprobar. Vaya chapuza. Y este año tenerlo terminado para aportar ya la financiación. Les diría que empezamos este año, no, les mentiría. Probablemente que se acaba el proyecto, se saca una licitación, se aporta el dinero, probablemente esto estará ejecutado para el 22. Pero yo sí que creo que ahí sí que me puedo comprometer.
Que estará ejecutándose ese proyecto en 2022.
Que el 2022 es una fecha cierta en la que puede arrancarse con el proyecto. Y prefiero poner una fecha en la que nadie me pueda decir, primero, ni que estoy vendiendo humo, mira que estamos todavía en marzo. Y me dirán, oye, es que tenías todo el año que tienes por delante. Y yo, mira, yo no quiero pillarme los dedos. Quiero tener un proyecto terminado, quiero tener todos los informes favorables, estamos en un conjunto histórico muy delicado. Cuando tengamos todo aprobado, partida económica y arrancamos. Y vamos a hacer un proyecto plurianual. Probablemente no pondremos 12 millones para el año que viene porque es imposible que nos gastemos 12 millones en un año. Podemos hacerlo en dos fases. Pero ya una vez que esté aprobado el proyecto, que tenga partida económica, eso ya no lo para nadie. Pero lo que hay que hacer es empezar con la obra y con una obra, por fin, que tenga un proyecto adaptado a normativa.
Nos quedan 5 minutos y quiero aprovechar el tiempo. No, extiendo, pero, al contrario, pero es que sí es muy interesante.
Me parece que...
Y además yo llevo... noto apasionado, sí, a la hora de hablar del Puerto de la Cruz. Porque
sin duda,
si se porque quiere pegar aquí una hora.
Mire, probablemente es el municipio que más he visitado de todos. Pero es que además tengo una vinculación con el puerto y un cariño especial a esta parte del norte de la isla. Bueno, mi familia, parte de mi familia es del norte de la isla, mi mujer, en definitiva. Yo lo que creo es que acabar ya con la demagogia de vender humo. Hay unas personas que estuvieron, un partido político sigue, han estado el PSOE y PP, bueno, pero los que estaban dirigiendo la batuta, el director de la orquesta siempre ha sido de Coalición Canaria. Yo pertenezco al Partido Socialista. Y quiero que al final me valoren por los resultados, no por las promesas. Llevo poco más de año y medio. En este año y medio hemos impulsado proyectos que he mencionado, estamos colaborando decididamente con el ayuntamiento y van ustedes a ver y van a ver resultados durante este año en varias iniciativas en las que estamos trabajando. Algunas, por ejemplo, que no se ven o que no se aprecian. En este momento hay una solicitud formal en Madrid, tengo previsto una visita pronto a Madrid, si la situación me lo permite, la situación de la pandemia, para hablar de una nueva inversión en todo el proceso de saneamiento de la depuradora del Puerto de la Cruz. Bien. No quiero que la depuradora del Puerto de la Cruz vayamos a arreglarla cuando reviente, empezamos a tener problemas y salgamos en los periódicos por la mala imagen que damos. No, tenemos que adelantarnos a los acontecimientos. Y ahora podemos conseguir una inversión muy potente del Estado. Estamos gestionándola. Me estoy cogiendo los dedos porque todavía no tengo dado el sí.
Es una, es una buena noticia y una primicia interesantísima.
Pero estoy trabajando para tenerlo. Pero al mismo tiempo les digo, estamos trabajando en tener ese proyecto y le podré, si quieren, en los próximos meses ir dando cuenta de cómo va el proceso. Para decirles, mira, ya tengo el proyecto, ya lo tenemos, hemos puesto esta partida. El año 22 estoy convencido que nos dejaremos de mandangas y de hablar de historias y empezaremos con obras. Y podremos poner sobre la mesa realidades y no palabras y palabras y palabras como otros tenían al uso hacer, aprovechándose, yo creo, de la buena voluntad y de la buena confianza de los ciudadanos portuenses.
Siempre en este programa hablamos del norte de Tenerife, pero cuando nos entramos en el puerto de la Cruz, créame usted que son muchos los oyentes que se interesan. Obviamente porque consideran al puerto de la Cruz el verdadero motor económico de la comarca de,
si
norte,
permite,
de Tenerife.
El que me preguntaron, me han preguntado.
Es que ahora le quiero preguntar por el Hotel Tahoro.
Pues bien, venga, tu Hotel Tahoro.
Hotel Tahoro, el hotel emblemático, el antiguo Hotel Tahoro, también los que conocimos ese Hotel Tahoro, los que pudimos contemplar un casino en ese Hotel Tahoro, hemos visto, desgraciadamente, tristemente, languidecer un edificio que, obviamente, jugó un papel, desempeñó un papel importantísimo en el puerto de la Cruz. ¿Qué nos puede contar el presidente del Cabildo acerca de las obras para que este hotel vuelva a la vida?
Me habrás escuchado decir quizás alguna vez que para mí el Hotel Tauro, poner en marcha el Hotel Tauro no era solo poner en marcha una nueva instalación turística. Era de alguna manera un símbolo de optimismo para decir el puerto ha vuelto. Era decir, estamos en marcha, esto funciona.
¿Se lo compro?
Es un mensaje de absoluto optimismo. Cabildo de Tenerife tiene una previsión de 44 millones de euros de inversión. 44 millones de euros que vienen, que van a ser, digamos, aportados de dos maneras distintas. Una, restándole el canon al propietario que coge el hotel, es decir, no cobramos y lo dejamos. Las aportaciones que hacen se las restamos de lo que del canon que tiene que hacer el propietario de los servicios del hotel, y por otro lado hacemos una inversión de 15 millones de euros en ese hotel directa por parte del Cabildo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha frenado todo? Este gobierno del Cabildo actual es el que dio el impulso definitivo al proyecto, hizo la adjudicación, la adjudicó a una empresa, esa empresa empezó a trabajar, llegamos al acuerdo de hacer esa inversión de alrededor de 44 millones de euros. Desgraciadamente, con la crisis, la situación hotelera ha dado un bajón tremendo y nos pidieron, mira, nosotros no nos queremos ir, queremos seguir aquí y estamos ilusionados con el proyecto del Tauro. Danos un poco de plazo, déjanos un poco de margen para, si la situación económica mejora, poder darle un empujón a lo mejor a finales de este año 21, en la medida en que la situación económica mejore un poco. Porque meternos ahora a hacer una inversión en este hotel cuando no tenemos entradas de ningún lado, me decía la compañía a la que solo cedimos, digo, mira, ¿me estás contando que te quieres ir o que no vas a seguirme? Y yo, no, estamos muy interesados, y como estamos interesados no te estamos diciendo que nos vamos, sino por favor que nos dejes un cierto margen para hacer la inversión. Les hemos dicho que de acuerdo. Yo confío, porque esto depende mucho de la situación económica, que en la medida en que esta situación mejore, volver otra vez a darle el impulso. Pero ya no hay que mover proyectos, ya no hay que mover adjudicaciones, ya están hechas. La empresa la tenemos, la que va a coger el hotel, la que lo va a rehabilitar. Yo he estado con técnicos, con el hotelero, revisando los planos, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Es un inmueble que tiene un valor histórico también, hay que cuidar que no puedes allí llegar y meter la pala. Por lo tanto, digamos que la esencia de ese hotel hay que conservarla, pero el compromiso de los 44 millones de euros del Cabildo no es una promesa, es un compromiso sobre la mesa que ya está acordado con los hoteleros que se van a hacer cargo de esas instalaciones, y le vamos a dar un vuelco. Esto ha sido un freno, el del COVID, pero es solo un freno temporal, porque ese proyecto va a salir. Yo tengo ilusión por ver esas obras en marcha y confío de verdad que si este año la situación económica empieza a despuntar, una de las primeras cosas que vamos a hacer es sentarnos de nuevo con el empresario turístico y decirle, bueno, las cosas están mejorando, métele mano al Hotel Tauro y vamos a darle un empujón.
Telegráficamente, alcalde, son...
Perdón que me extiendo mucho.
Pero si está muy bien, no insisto usted en ello. Por mí, como si quiere...
Sé que me alargo, pero bueno.
No, y consumimos minutos y eso está francamente bien, porque los oyentes se interesan muchísimo por las respuestas que está dando el presidente del Cabildo. Fíjese usted, estamos en el norte de Tenerife, pero también en el norte de Tenerife hablamos de cosas que tienen que ver con el sur, porque entendemos que lo que pasa en el sur de positivo va a repercutir positivamente en la isla de Tenerife. Aquí hemos hablado mucho de ese proyecto del Tren del Sur, de esos más de 2.000 millones que van a venir de Europa. Bueno, si vienen, si decimos sí a ese proyecto, porque son más de 2.000 millones, son finalistas, o sea, si los cogemos, es para ese tren. ¿Tren del Sur sí o Tren del Sur no? Así de claro.
Mira, vamos a ver, para mí el Tren del Sur nunca ha sido una prioridad. Yo creo que Tenerife tiene muchísimas otras.
¿Perdemos los 2.000 millones?
No he dicho eso. Digo que Tenerife tenía otras muchas prioridades antes que el tren. Ahora, la posibilidad de que haya un tren en el sur, miren, hay muchísimas opiniones.
Sí.
Hay partidos políticos que lo quieren, como es el caso, bueno, partidos políticos que yo ya no sé muy bien dónde están algunos partidos políticos, porque Coalición Canaria, que ha hablado del tren, Coalición Canaria, que se gastó 21 millones de euros en proyectos del Tren del Sur, en proyectos, 21 millones de euros. Ahora resulta que la última vez que hablé en un pleno, pues que no están muy por la labor. Ahora, como no están gobernando.
Pero gastaron 21 millones.
En proyectos, estudios,
etcétera.
Y defendían a muerte el tren. Ahora de repente ya no lo tienen claro. qué casualidad que haya sido, porque quizás porque han cambiado de banco y ahora ya están en la oposición. Y dicen que a lo mejor parcialmente, no todo. A mí me preguntan, no quiero escurrir el bulto. Mire, para mí, ahora mismo, el tren no es ninguna prioridad. Oye, si te dan el dinero, pues haremos una cosa. Teniendo en cuenta que hay mucha división en este asunto, yo creo que se podría hacer perfectamente una consulta popular con este asunto, porque nos encontramos, uno, municipios como el Rosario y Candelaria que no lo tienen claro y que no lo ven.
Está clarísimo que muchos alcaldes del sur han dicho no a este proyecto.
Hay alcaldes como Santa Cruz u otros que dicen que sí.
Sí.
Hay grupos como Sí Podemos Canarias que no ve el proyecto, no lo ve como una prioridad y no lo ve.
Su vicepresidente primero parece que sí lo ve.
El vicepresidente primero sí lo ve. Yo se digo, oye, vamos a ver, aquí al final no nos ponemos de acuerdo. Unos opinan una cosa, otros opinan otra. Alcaldes que están de acuerdo, alcaldes que están en contra. Mire, en una situación como esta, yo que no considero ahora mismo una prioridad, para mí las prioridades ahora son las carreteras y no los trenes, pero si no hay que perder ese dinero, yo lo que propongo es que hagamos una consulta pública. Y lo que no podemos es empezar con un proyecto como ese para luego tener demandas de partidos políticos, demandas de ayuntamientos, follón montado y tener un guirigay montado innecesariamente cuando tenemos que hacer otras muchas cosas. Por lo tanto, yo sería partidario de hacer una consulta popular con respecto a este asunto, porque el nivel, digamos, de discrepancia es tan grande, hay muchos a favor, muchos en contra. Creo que habría que buscar alguna alternativa en este asunto en particular y sería probablemente una consulta popular una solución.
De acuerdo, la inmigración ilegal, presidente, un drama humano. Del Estado debemos esperar más solidaridad, más respuestas, más interés por todo lo que está ocurriendo. Debemos esperar lo mismo de Europa. ¿Acaso flojea nuestro gobierno regional, flojea el Cabildo Insular de Tenerife a la hora de hacer llegar la realidad de este drama humano, insisto, drama humano que estamos padeciendo los canarios y especialmente también la isla de Tenerife?
Sin duda. Yo creo que aquí ha faltado reflejo por parte del gobierno de España. Creo que se ha improvisado. Yo estuve en el centro de las raíces.
Sí.
Sin lugar a dudas podía estar muchísimo mejor que lo que hemos encontrado. Eran unas antiguas instalaciones militares que se han cogido pues deprisa pues, para poderlo habilitar. Por lo tanto, creo que el gobierno tiene que implicarse más y creo que tiene que buscar alternativas y que estos no pueden ser centros de manera permanente para alojar o albergar migrantes. Pero dicho esto, también les diré una cosa. Se han ido trasladando alrededor de unos 17.000 migrantes fuera de aquí. Se decía que no, se quedan todos aquí, esto es una cárcel. No, mire, se han estado trasladando fuera. Se están empezando ya las devoluciones. ¿Por qué no se habían hecho devoluciones como se hizo en el pasado? Porque las fronteras estaban cerradas. Por ejemplo, el gobierno de Marruecos, ayer estuve hablando de este tema con el cónsul de Marruecos en Canarias, estuve reunido con él. Bueno, ha tenido las fronteras cerradas y no podías devolverle a sus nacionales simplemente porque no podías entrar en el país por avión. Ahora ya se están produciendo 5 vuelos a la semana.
A la semana.
A la semana desde Canarias a Marruecos, de devolución.
¿Cuántas personas en esos aviones?
Pues no son muchas, por una razón.
Porque eso es lo importante, que salgan los aviones, pero ¿cuántos van?
Calculamos unos 20 o 30.
No son muchas.
Porque hay una norma que obliga a que por cada migrante tienen que ir 2 policías. Entonces, si hay 20 migrantes, tienen que ir 40 policías. Yo no sé de dónde sale esa norma, pero es la norma que tenemos.
No lo digo usted, lo digo yo. Me parece una norma realmente absurda.
Bien, es la que tenemos, por unas cuestiones de seguridad.
De acuerdo.
Entonces, claro, por lo tanto, no valía con hacer un vuelo a la semana y por eso se han tenido que poner 5 vuelos. Se ha negociado con el gobierno de Marruecos que por bien ha abierto frontera. Se está haciendo también con Mauritania.
¿Con Mauritania? ¿Senegal?
Senegal, es probable que me decían, es un dato que tengo que confirmar, si esta semana ya estaban ya los vuelos. Ha tardado un poco más y ya se empezaban también. Eso también va a ayudar a desahogar esta situación. Pero, en cualquier caso, este es un problema que os implica todavía más el gobierno de España y se implica a Europa, y en Europa no tenemos la receptividad que teníamos en la pasada crisis. Hay gobiernos que ven como única solución el que se pongan más controles en fronteras, el que se controle en origen y se desentiendan. Claro, no lo vive lo mismo España, Italia, que lo que lo pueden vivir Polonia o cualquier otro.
Entonces, indudablemente.
Hay una parte, o sea, la parte norte de Europa, cuando le hablan de migración, no está pensando en la migración que viene de África. la inmigración que viene del Sahel o la inmigración subsahariana. Están pensando en migración que viene de los países del este. Y ellos, su preocupación es otra.
Claro.
Entonces, creo que estamos en un momento clave, porque en junio de este año se tiene que presentar un documento en el que se está trabajando por parte de los eurodiputados del Parlamento Europeo para establecer las nuevas reglas que van a regir el trato a los migrantes en los próximos años. Es decir, ¿cómo vamos a tratar a los migrantes? Si va a haber o no va a haber dispersión de migrantes entre los países, ¿cuáles van a ser las aportaciones? Todo esto se está discutiendo ahora, y en junio, si todo va bien, tenemos ya un documento de cómo será el nuevo modelo de migración en Europa. Y este es un aspecto fundamental en el que estamos insistiendo mucho, porque más allá de resolver el problema puntual que tenemos ahora, sí, lo que hay que establecer son las reglas de juego con todos los países de Europa, y que quede claro que los migrantes, cuando llegan a Tenerife, a Gran Canaria o a cualquier otra isla, llegan a Europa. Y no son nuestros, son de todos. Y tenemos que buscar una solución.
Yo lamento a los oyentes que están interviniendo, pero es imposible dar respuesta a todas sus peticiones. Imposible del todo. Así que estamos terminando el programa, esta entrevista. Paseo Agatha Christie. Bueno, sale usted de la radio, Fundación José Luis Montesino, sí. Paseo Agatha Christie, que es un paseo también en el que nosotros estamos muy encima de esa obra, a través de la Concejalía de Ciudad Sostenible, con el portavoz del equipo de gobierno, don David Hernández, también con la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz. ¿Cómo va esa obra? Porque claro, la oposición dice, va con un retraso inadmisible. Hombre, cuéntenos usted.
Yo, esa es una obra financiada por, en este caso, por el área de turismo del Cabildo.
Sí, sí, sí.
Yo voy a visitarlo porque prácticamente para mí ya está, tiene que estar prácticamente terminada.
A lo mejor se lleva una sorpresa, ¿no?
No importa, para eso vengo.
Así
no me lo cuentan, sino lo veo directamente.
Perfecto, perfecto. O sea,
fíjense que he venido a ver la obra porque yo quiero verla terminada. No he venido aquí a una inauguración, a cortar una cinta, ni a echar voladores. Vengo a comprobar si las cosas se están haciendo.
Bravo. Solamente un oyente. Playa Martián, ¿tiene usted alguna cosita que decir sobre esta playa que también necesita regenerar, si llevamos años y años y años de hablando de la eterna recuperación de la Playa Martianes?
Y tenemos con la Playa Martianes, desde luego, esa es una playa que...
Esa es una deuda histórica también.
Sin duda. Y aparte es una...
Ya los vecinos de Valle Seco ya tendrán su playa después de muchos años también, con más de 13 millones de euros.
Ha costado.
A ver si hay ese dinero.
La Playa Martianes es una de las playas que a mí me, en fin, sonrío, porque suele ser una playa que sale de manera recurrente en las reuniones que tenemos con Costa. Ahora ha tomado posesión el nuevo representante de Costa, de la demarcación de Costas de Tenerife.
Ajá.
Precisamente el jefe de Costa es una persona que procede del Cabildo, con lo cual espero que tenga especial sensibilidad. Tenemos previsto revisar proyectos, porque este es uno de los proyectos que no acaba de arrancar, que Costas no acaba de darle el impulso definitivo. Yo creo que podemos llegar a acuerdos, y si no fuera así, yo confío en que, si todo va bien, probablemente en el verano, a ver si que hemos conseguido las transferencias del Estado pasen por fin a Canarias, y que Costas, que en lugar de uno que estar haciendo gestiones aquí, porque aunque vayas a Costas Tenerife, ellos mandan los papeles para Madrid, y luego tienes que estar llamando a Madrid a ver cómo va. Yo tengo mucha confianza que proyectos como Martianes y otros, que llevan mucho tiempo esperando una solución, podamos impulsarlos si finalmente el gobierno de Canarias es el que se va a hacer cargo de esas competencias. Si todo va bien, debería ser ya en este mes de estos meses de verano, porque ya se aprobó el estatuto, y en el estatuto está precisamente esa transferencia. Por lo tanto, Martianes es una de las, en el norte probablemente sea, hay más, no es la única, pero probablemente sea la, digamos, la asignatura pendiente. Tenemos otros problemas en el sur y otros problemas en Santa Cruz, pero que ya van cogiendo camino. Yo creo que en el norte es otro de los símbolos que me gustaría desatascar, y probablemente pueda darles datos en los próximos meses, una vez que, pero bueno, me quiero extender más.
No,
yo
no,
les digo que los próximos meses quiero hablarles a ustedes, porque creo que las reuniones pueden ir por buen camino.
Presidente del Cabildo, Pedro Martín, por cierto, unas palabritas para la Fundación José Luis Montesinos.
Bueno, darle las gracias, porque de verdad...
Seguramente Lalo Martín nos estará escuchando, y nosotros tenemos una vinculación muy estrecha con ella.
Quiero hacerlo personalmente. Primero, por su permanente puesta a disposición, por su ayuda a los demás. Porque probablemente esa fundación y otros colectivos son los únicos que han hecho que esta situación de pandemia tuviera un lado bueno. y ha tenido un lado bueno gracias a colectivos como el suyo, que han trabajado de manera desinteresada por los demás. Y ojalá trabajemos desde el Cabildo, estamos colaborando con ellos, pero ojalá sigamos haciéndolo para poder intentar ponerlos a la altura del trabajo que realizan para nuestra sociedad. Por lo tanto, la deuda como presidente del Cabildo con esta entidad de portuense, que permítanme de alguna manera que la haga tinerfeña, porque es de todos.
De acuerdo. Mire, termino con una valoración que hace una oyente que ha estado atendiendo muy, muy interesada las respuestas del presidente. Termina con esto. Espero de verdad, presidente, que usted cumpla. Yo creo que tiene expresiones de mucho respeto hacia usted, ¿eh? Simplemente sí. Termina con esto, dice, espero, tras escucharlo, que usted cumpla.
Yo también lo espero, ¿sabe? Yo también lo espero. ¿Qué quiere que les diga? Porque luego me tengo que pelear a veces con la administración, con los funcionarios.
Y las entrevistas lo que tiene son eso, ¿no? Que el periodista obliga al invitado a decir...
Mire, pues yo también, porque, miren, llevo tiempo en política, he tenido la suerte de ser... alcalde durante 24 años, de haber sido también al tipo que alcalde diputado. Sí. Tenemos un descrédito tan grande los políticos. Estamos tan devaluados.
Uy, no se acaba la entrevista.
Probablemente si hiciéramos una encuesta, bueno, ya sabemos los resultados. Sí. Seguramente que en la opinión pública nos pondría a los políticos en los últimos en la cola, ¿no?
Y los periodistas también, ¿eh? Bueno, sí, porque en las últimas estadísticas también estábamos ahí.
Bueno... Es verdad. Entonces, yo creo que ya los ciudadanos y las ciudadanas están cansadas de que le cuenten historias. Por eso yo no vengo a intentar hacer promesas. Les cuento aquello que estamos haciendo. Por eso cuando vengo al puerto no vengo a prometer. Vine al puerto pues cuando la piscina, pero cuando ya estaban las palas metidas allí picando. Digo, yo no voy por ahí hasta que no estén las palas picando. ¿Te acuerdas que lo habíamos hablado?
Y además lo adelantó usted aquí en Gente Radio, en las mañanas con Gente Radio.
Picando. Ahora iré a ver una calle que doy por sentado que estará prácticamente acabada y si no fuera así...
Me manda un mensaje, ¿vale? Si sí, es así, me dice, Lorenzo, te has equivocado, Lorenzo, esto va bien.
Le daré un tirón de orejas a quien corresponda. Si de acuerdo. Así. Y luego, sí. Quiero que cuando hablemos, pues mira, por ejemplo, del Parque San Francisco.
Si está acabada, yo me llevaré una alegría enorme.
No me verán haciendo anuncios en el periódico. No me verán muy a menudo en los periódicos prometiendo cosas. Yo saldré en el periódico cuando estén las palas trabajando en el Parque San Francisco.
De acuerdo. Presidente del Cabildo, Pedro Martín, hemos tenido siempre la comunicación abierta con Presidencia del Cabildo, siempre lo hemos dicho aquí por activa y por pasiva, y cuando ha tenido la oportunidad en su agenda ha cumplido con su palabra y se ha presentado en los estudios centrales de Gente Radio, que por cierto, si por él fuera se quedaba a vivir aquí en Gente Radio, porque no hay otra radio como esta, ha dicho el presidente. Bueno, pues presidente, feliz estancia en el norte de Tenerife, Puerto de la Cruz y Los Realejos, a seguir trabajando lo mejor para la isla, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias por su amabilidad, de verdad. Lorenzo, gracias por acogerme también, y a todos los oyentes de Gente Radio. Seguiremos en contacto y seguiré dando cuenta de lo que estamos haciendo, de los aciertos y de los errores también.
Lo bueno es que siempre dé la cara. Publicidad. Terminada la entrevista con el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, ha costado sacarlo de la radio, ¿eh? Ha costado sacarlo de la radio. Vean ustedes, desde la humildad lo digo, ahora tienen ustedes que sacar sus conclusiones, ¿vale? ¿Eh? Porque algunos ya se dirigen a un servidor, faltó esta pregunta, faltó esta otra, faltó... Es que, claro, es que tendríamos... 3 horas por delante, ¿no? Para estar con el presidente. Y además el presidente emplea la oratoria, le gusta transmitir todo lo que él entiende que es menester que el ciudadano, que el oyente reciba, y por lo tanto se alargan las respuestas, y eso es bueno. Por lo tanto, claro que quedan preguntas en el tintero. pero no podemos alargar el programa porque la entrevista la teníamos programada para media hora. Creo que se alargó más de media hora. Creo, sinceramente, creo que se alargó más de media hora. El presidente ha sido generoso, el personal que ha acompañado al presidente ha sido generoso, y hemos abordado muchas cuestiones, ¿eh? Ahora saquen ustedes sus conclusiones. ¿De acuerdo? Yo saco la mía. Yo saco la mía. ¿Eh? Yo saco la mía. Una que para el próximo lunes en la tertulia hablemos del puerto de Veracruz, probablemente Partido Popular y Coalición Canaria, y si hasta el PSOE, ojalá, como siempre. Saco una. Yo, cuando cierro una entrevista, lo que me gusta es que el invitado me dé juego. Porque si me da juego, estoy casi convencido de que está interesando al oyente. De que está interesando al oyente lo que está contando. Ojo, ¿eh? De que está interesando al oyente para que el oyente saque conclusiones. No está soltando más que humo, el bla, 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 bla de siempre. Y otras personas que dirán, oye, pues se está comprometiendo a esto, a esto, a esto, a esto y a esto. A eso me refiero. A eso me refiero. Bueno, pues tenemos un presidente que ha pasado por la emisora líder del norte de Tenerife y ha dado la cara, y ha respondido a todas y cuantas preguntas hemos formulado. Y quedan muchas en el tintero. Lo sé. Pero para eso, vivir en una dictadura y gozarse los discursos de nuestro añorado y queridísimo comandante Fidel Castro. ¿Eh? No hay tiempo, créanme oyentes, no hay tiempo en un programa para formular todas las preguntas. Es imposible. Seguimos con este programa en directo, las 9:57 minutos de la mañana, porque claro que sí, es que estamos tan volcados en ustedes que solamente pensamos en dar lo mejor de nosotros. Y claro, después de la entrevista al presidente del Cabildo Insular de Tenerife, aquí en Gente Radio, ¿qué toca hoy? Hoy es jueves. Así que Ignacio Gómez Bursaco está con esta sección, Gente Consumidora. Querido Nacho, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de Gente Radio. Pues sí, aquí estoy, después de haber escuchado también buena parte de la entrevista al presidente del Cabildo. Y
le he hecho una pregunta, por cierto, que yo creo que, humildemente, creo que resultaba obligatoria, ¿no? Porque cuando hablaba de esa cantidad mareante de millones, ¿no? Uh-huh. Claro, no sé si tú lo compartirás, porque creo que lo abordamos esta semana o la anterior. Claro, ¿cómo gestionar este dinero cuando la administración, sobre todo la administración más cercana, está como está?
Lo abordamos este martes, precisamente. ¿Ah, sí? ¿Este martes fue? Fue este martes, en nuestra sección dedicada al mundo de la economía y de las empresas.
Sí.
Precisamente en la situación de colapso que tienen muchas administraciones. Unas más y otras menos, pero prácticamente no hay ninguna que se salve, pues, de lo que hablamos. Y que el presidente lo confirmó.
Claro que sí.
Falta de personal, el tema de los funcionarios, de los habilitados nacionales en los ayuntamientos, los secretarios, interventores, tesoreros, que también faltan en los ayuntamientos, y sin ellos son fundamentales. Lo hablamos el otro día.
Claro que sí.
Porque son los que tienen que dar el visto bueno a los informes. Luego también tendríamos todo el tema, pues, de abogados, funcionarios de que son los de mayor categoría, pues también muy, muy escasos en los ayuntamientos, por lo que hablamos, pues porque ha habido jubilaciones, no se han cubierto las plazas por la ley que hay, o que no sé si sigue, de cada 10 personas que se jubilaban solamente se cubría un puesto. En fin, las administraciones están muy justas de personal, de medios, y luego acuérdate de todo lo que hablamos, pues, de los conocimientos, de la falta a veces de trabajar por objetivos, la productividad y demás.
No hay motivación muchas veces.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los millones están muy bien. Yo he hecho en falta, volvemos otra vez a lo mismo, la ayuda. Pero a mí lo que me preocupa es la estructura económica. ¿Qué empresas, qué modelos? Porque vivir subvencionados, te puedo asegurar que muy lejos
estamos tú y yo de acuerdo.
No vamos a llegar.
Y mucha
es verdad
gente.
Que ahora hace falta ayudar a muchos colectivos empresariales y sociales, pero yo he hecho en falta, está esta cultura de la subvención, de la ayuda, la asistencia papá Estado, pero no veo el mismo interés en ni las mismas ideas ni las mismas ganas en lo que es, oiga, ¿qué modelo económico queremos para el futuro de...?
Y ya va siendo hora de sentarse, ¿eh?
Creo que ayer lo decía Diego, oiga, un plan de aquí a 15, 20, 30 años para, tenemos el turismo, pero como es muy peligroso depender solo de un monocultivo, oye, ¿hacia dónde podemos ir? Y esto exige pensamiento, reflexión, porque no nos olvidemos que nosotros lo también queremos cambiar nuestro modelo, pero es que eso mismo luego vas a distintas comunidades autónomas o distintos países y todo el mundo dice más o menos lo mismo.
Están trabajando ya en ello.
Todo el mundo quiere turismo de calidad. Nadie quiere el turismo barato. Todo el mundo quiere el turismo de millonarios. Yo, sinceramente, no sé cuántos millonarios ni cuánto dinero hay en el mundo de... Pero es que todo el mundo quiere eso. Claro. Porque vete a Baleares y verás lo que dicen. Pero es que a lo mejor nos vamos a Croacia y quieren eso. Y en Grecia también están echándole el ojo a ese tipo de claro. turistas. Entonces,
o trabajamos desde ya o vamos a perder el tren.
Claro, claro.
Bueno, pues Gente Consumidora, ya saben ustedes, una sección de Las Mañanas con Gente Radio dedicada a informar y formar sobre derechos de los consumidores, consejos sobre consumo responsable y funcionamiento de los servicios públicos. Hay una página web, genteconsumidora.com. Recuerden ustedes que a primera hora de la mañana hemos hecho uso de esa página web. Hemos hecho uso de esa página web porque Diego Calvo se interesó. Me gustaría tener los datos de cuántos nos gastamos, se gasta la sanidad pública en curarnos, llegado el momento. Pues sí, Diego, tenemos esos datos. Gracias a esta sección y a esta página web. Qué fácil ha sido entrar en la página web y ofrecerles a ustedes pormenorizadamente lo que se gasta. Sí. En esto, en diferentes intervenciones, etcétera, etcétera.
Pero además, ahí está el enlace para que puedas descargarse el boletín oficial de Canarias.
Efectivamente.
Donde aparece el listado de todos los servicios. Ahí nosotros comentamos algunos ejemplos, que son Exacto. los que tú comentaste esta mañana Exacto. también. Pero luego tienes en el boletín, tienes detallado, son como 5 o 6 páginas de intervenciones, de tratamiento.
La sanidad no es gratis.
Que no, vamos.
No es gratis. Bueno, pues eso, gracias a Gente Consumidora, a nuestro compañero Ignacio Gómez Bursaco. Y arrancamos el programa de hoy, esta sección tan importante dentro de Las Mañanas con Gente Radio. Bueno, pues, si te parece, comenzamos con lo primero, obviamente, obsolescencia prematura en aparatos conectados a Internet.
Pues sí.
Ay, es qué susto me das.
¿Por qué, hombre?
No sé. Como esto de repente me haga puff.
No, esperemos que no te haga puff. Pero he sacado este tema porque es una situación que me ha pasado a mí hace unos días. Yo tengo un aparatito, un Apple TV, que es como una cajita como similar a esta que tienes aquí, al cargador este que tienes aquí del portátil, de ese tamaño. Y con esos aparatitos existe también de Google y de muchas otras marcas, que en definitiva son como pequeñitos ordenadores que te permiten, conectados a la televisión, pues te permiten ver vídeos, descargar películas, alquilarlas, comprarlas, etcétera. Conectar, por ejemplo, tabletas, móviles y demás, y lo que tú ves en la tableta, verlo en la televisión. Bueno, tiene ese tipo de servicios. Bueno, pues el otro día quería ver unos vídeos de YouTube. Y conecté el aparato en cuestión, el Apple TV, y me encuentro en la pantalla que me dice que ya a partir de marzo no podría ver esos vídeos de YouTube porque ya el aparato dejaba de ser compatible con la plataforma.
Vaya.
Un aparato que hasta 2 semanas antes funcionaba perfectamente, te metías allí, buscabas el vídeo que tú quisieras ver, como lo ves en un móvil, lo ves en un ordenador, una tableta, con la aplicación propia del que viene en el Apple TV. Tú accedes y ya está. Pues me sale ese mensaje y me dice el mensaje que me invita a que modelos más recientes, porque esto es lo de siempre, pues van saliendo distintas generaciones. El aparato que yo tengo pues de hace 6, 7 años, pero ya te digo, funciona perfectamente, está como nuevo. Pues me invita a que utilice aparatos, digamos, más modernos, de los últimos que han salido, o si no, pues que utilice mi tableta o mi móvil, que tienen que ser de Apple, para poder ver mis vídeos en YouTube. Digo, bueno, otro ejemplo más de lo que se denomina obsolescencia prematura en los equipos. Yo he comprado un aparato que me permitía o me permite hacer me da determinadas prestaciones y determinados servicios. Y bueno, pasan pocos años, estamos hablando de 6, 7 años, estamos hablando de los años 80.
¡Qué vida tan corta! Tío.
Claro, y ya me dices que eso ya no es, que ya YouTube ya no es compatible porque cambian las codificaciones de los vídeos por las razones que sean. Y ya esa prestación deja de funcionar. Hoy es YouTube, mañana puede ser un canal de no sé qué, y cuando me venga a dar cuenta dentro de 10 años, pues resulta que el aparato prácticamente no me va a servir a lo mejor para nada. Bueno, esto es un problema generalizado. Te digo de esto porque me ha pasado, pero esto le ha pasado a cualquier persona con el tema de los móviles, que va descubriendo, vete a utilizar un móvil de hace 6 o 7 años. Te puedes encontrar que lo único que te sirve es para hacer llamadas y recibir mensajes SMS, porque un montón de servicios ya dejan de ser compatibles y ya no tienen soporte. Llámese un WhatsApp, llámese una aplicación de Facebook, llámese un YouTube a lo mejor.
Pero eso es, perdona uh-huh. que te interrumpa, porque tú eres el experto. Esto es, de alguna manera, lo interpreto yo así, es obligar al consumidor por la fuerza a decir, este móvil lo tienes que tirar ya a la basura.
Sí, o lo metes en un cajón.
Sí, lo que quiera. Y compra otro de última generación, vaya, por Exacto. así decirlo. Porque cuando este me viene estupendamente.
Sí, 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 sí. A mí me pasó...
Y me funciona perfectamente.
A mí me pasó que necesitaba un móvil porque el que tenía lo tenía estropeado. Y quise recuperar un móvil de estos que se habían quedado en... Un móvil de empresa, además. Pero resulta que el móvil de empresa no era ni con el sistema de Apple, el iOS, ni con el sistema de Google Android, sino era un sistema que quizás algunos oyentes lo recuerden, que se llamaba Windows Mobile. Uh-huh. Windows lo sacó, Microsoft lo sacó. Pero en 2017 yo ni me enteré de esa historia. Me enteré cuando recupero el móvil.
O sea, hace 4 años, ¿eh?
Hace 4 años recupero el móvil. Efectivamente, ni podía descargar YouTube, ni podía descargar WhatsApp, ni podía hacer absolutamente nada. Digo, ¿y esto qué es? Me meto a investigar y descubro que Microsoft en 2017 dijo que lo sentía mucho, pero que ellos ya no daban más soporte a su sistema operativo. No se había vendido bien. Es verdad que se vendieron móviles de Nokia, de Microsoft, de otros fabricantes. Te estoy hablando del año 2011, 2012, 2013, 2015. Pero en 2017 Microsoft dijo que ellos ya no daban soporte a su sistema operativo para móviles. Y pues que te compraras otro si querías. El móvil sigue funcionando, puedes hacer llamadas, pero el resto de funcionalidades no sirve absolutamente para nada. Es decir, no puede, es que no existe ni la forma ya de instalar aplicaciones ni nada por el
estilo. Es lo que tú dices, es una obsolescencia
ejemplo
prematura.
Más, exacto, un móvil prácticamente nuevo que me hubiera hecho mi buen servicio, pues por esta obsolescencia, es decir, en este caso un sistema operativo, pues adiós muy buenas y se acabó. Claro, si el problema es que aparatos con 4, con 5, con 6 años los empezamos a considerar obsoletos y poco menos que ya están más que amortizados y si no los has usado mucho, pues problema tuyo, bueno, pues estamos en esta dinámica del derroche. Porque esto es un derroche de recursos, un derroche, estamos generando basura, en este caso basura electrónica. Pero estos móviles utilizan materias primas que son valiosas. El famoso coltán del Congo que está provocando guerras. Bueno, ¿pero y esto qué es? Simplemente pues porque, vale, yo entiendo el progreso, pero el progreso tiene que ser compatible con lo que ya tenías anteriormente.
Es una máxima, debería ser una máxima.
Debería ser una máxima. No, no, esto te doy, yo te garantizo que esto, pues sí, 4 o 5 años, pero no me pidas más. Lo hablamos el otro día con el derecho a reparar. Las garantías son de 2 años. Después de 2 años, los fabricantes, si quieren, tienen piezas de repuesto. Si quieren, no las tienen. Si vas a hacer una reparación, resulta que a lo mejor te cuesta un dineral. Y se diga, mire, pues me acabo comprando una.
Claro.
Pero
te empujan, te obligan.
¿Pero esto qué es?
Ah, pues es
bueno,
una
con esta situación, por ejemplo, en países como Francia. Han dicho que hasta aquí hemos llegado.
Ah, qué bien.
Acuérdate que sacamos el tema de que iban a salir unas etiquetas, ellos ya las tenían.
Correcto.
Para indicar el grado de reparación que tenían distintos aparatos. Y también hay un movimiento fuerte de consumidores allí, precisamente en contra de todo esto que se llama la obsolescencia programada o la obsolescencia prematura.
Si empieza por Francia, estoy convencido de que se va a extender rápidamente por otros países.
Confiemos que sea así, porque ya te digo, este es un problema que afecta a un montón, claro, de aparatos que se intentan con el, que cuando se lanzaron, Ten en cuenta que Internet no acaba de salir, salió en el año 94, 95, empezó a popularizarse. Bueno, pues tú a lo mejor te encuentras con aparatos de hace 10, 12, 15 años que hoy ya ni se conecta. En su momento se conectaron, en su momento dieron su servicio. Te puedo hablar de consolas de videojuegos.
Ajá.
Que tenías el juego, pero resulta que el juego se tenía que conectar a un servidor. Si hoy vas a utilizar la consola o el juego, pues ya ni se conecta. Porque claro, eso es como si estuvieras hablando de la prehistoria. Oiga, mire, estamos hablando de hace 15 años. Y este aparato puede seguir siendo perfectamente útil y perfectamente divertido, pues para jugar. Me da igual que ahora existan consolas más avanzadas y juegos más avanzados. En ese aparato puede seguir funcionando. Puede seguir funcionando en Canarias, puede seguir funcionando en Europa, y también puede seguir funcionando en África, o puede seguir funcionando en Latinoamérica y tener una vida útil muy extendida. Hasta que, bueno, pues los componentes se estropeen y ya haya llegado el fin de su vida útil. Pero no me digas que solo con 5, con 6, con 8, con 10 años.
Un oyente, don Ignacio, un sacaperras.
Un sacaperras. Lo mismo le ha pasado a personas.
Se resume así, ¿eh? Es sí, un sacaperras.
Sí, constantemente. Entonces, y también es cierto que hay toda una industria de tipo editorial, medios de comunicación, revistas, páginas web, que realmente viven pues de la publicidad y el patrocinio de todos estos gigantes tecnológicos.
Sí.
Que, cuando llegan estas situaciones, las disculpan. Siempre se habla de que, claro, el progreso, la seguridad de la aplicación, etcétera, etcétera. Y en el fondo te inducen la idea de que, pues lo que te digo, el aparato ya ha cumplido su vida útil con 5, con 6 años. O ya no va nadie a jugar con una PlayStation 2 o una PlayStation 3. Porque ha salido la 5. Oiga, me parece muy bien, pero hay gente que puede tener su PlayStation 2 o 3 o 4 y la quiere seguir utilizando.
Eso es como
el amante. Y no es que ya no me engancha al router, pero no es que cambiaron las...
Pero es un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo mío. Yo me considero un cinéfilo, yo soy un apasionado del cine. Uh-huh. Entonces, yo soy un enamorado del cine clásico. Del cine de los años 30, 40, 50.
Sí, 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 sí.
Entonces, claro, por esa regla de tres, dicen, no, usted está condenado simplemente a ver películas del año 2000, 2020. ¿No? Y digo, pero vamos a ver, ¿y qué hago yo con Casablanca? No, pero vamos a ver, usted tiene ahora estas películas. ¿Por qué tiene usted que volver al pasado?
Exacto.
Pero que yo soy un enamorado del cine en blanco y negro, del cine clásico de toda la vida.
Sí, sí,
No, pero vamos a ver, estamos en el siglo XXI.
Sí.
Pues es lo mismo.
Pues lo mismo.
Tienes un juego en casa y dices tú, ay, ese juego para mí significó tanto, lo pasé tan bien, que lo tengo ahí como un tesoro. Ah, pero ya no puedes jugar.
Claro. ¿Y esto qué?
¿Qué me estás contando?
Fíjate tú, que de hecho hay una corriente que se llama lo de los retro gamers. De gente de nuestra edad, de nuestras generaciones, que empezó a jugar en la época del Spectrum, de los procesadores de 8 bits, de aquella época, de los Amstrad, los Spectrum, las Game Boy, las maquinitas.
Exacto. Yo empecé con mi hijo.
Eso ha salido. Ahora hay ese efecto nostalgia.
Claro.
Están saliendo algunas réplicas de los fabricantes de esas pequeñas consolas, y luego hay todo un mundo dedicado a poder utilizar.
A mí siempre me ha gustado Mario.
Bueno,
Mario Bros.
Pues ha salido. Nintendo ha sacado una consola nueva ahora, chiquitita,
sí, claro,
similar a la que sacó en esa época, con un montón de jueguitos de Mario.
Vale, pero yo, 80 y pico. El Mario Cars, el Mario no sé qué. Pues, oye, esos juegos de no sé cuándo, cuando mi hijo era muy pequeñito, pues yo lo pasaba bomba. Y entonces, cuando me ponen los juegos de ahora, yo veo un poco y digo, vale. Uh-huh. Pero digo, pero ¿y los otros juegos? ¿No?
Pues existe. Pero claro, dice, bueno, pues saco la consola de la época.
Ya está.
Pues ya está. Pues resulta que, bueno, si tienes suerte, a lo mejor la consola funciona. Si no, pues por componentes. Estamos hablando ya de equipos también de hace 20 o 30 años.
Claro.
Entonces ahí no podíamos decir, hombre, es que esto a mí me costó. Pues sí, y a mí también me costó, claro. Y el otro, no sé, hace unos meses enchufé un Spectrum que tenía por ahí, pero tiene problemas con los condensadores y demás, pero se puede reparar, por lo menos son aparatos que todavía se pueden
Reparar. Bueno, ¿algo más sobre esto o pasamos al segundo tema?
No, vamos a pasar al siguiente tema.
Pues el segundo tema,
que este afecta a los bolsillos de los consumidores canarios.
Clarísimamente. Subida de precios de los productos importados por fletes más caros y puertos canarios ineficientes. Adelante.
¿De qué va esta historia?
Esto va de dinero.
Esto va de dinero y nos afecta a todos. ¿Qué es lo que está pasando? Que con la pandemia, pues ha habido un auténtico descalabro en todo el mundo del transporte a escala internacional, tanto marítimo como aéreo.
Ciertamente.
Ya había de todas formas problemas de antes, porque se estaban produciendo fusiones y alianzas entre grandes compañías de transporte internacional. Y cuanto menos competencia hay, pues también más suben los precios. Pero la pandemia lo que ha hecho ha sido agudizar todo este tipo de problemas. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que en determinadas líneas de transporte, sobre todo las que vienen desde Asia hasta Europa y Estados Unidos, pues los precios han encarecido porque se han quitado barcos de determinadas rutas sobre la marcha. Eso significa que esos puertos se han quedado sin el servicio, sin su línea regular que a lo mejor tenían para mover mercancías, contenedores que se han quedado apalancados en determinados puertos y resulta que faltan contenedores en otros, etcétera, etcétera. Bueno, durante 2020 ha habido bastante disloque con el tema del transporte. El aéreo, porque ha subido mucho de precio, y el marítimo por estas situaciones que te estoy comentando. ¿Consecuencia de esto? Pues que los fletes han ido subiendo de precio a lo largo de 2020. Y las consecuencias para Canarias, que importa muchísimas mercancías del exterior, pues son precios de los productos al final más caros, porque esto hay una parte que las empresas lo pueden a lo mejor asumir hasta cierto punto, pero llega un momento que al final lo tienes que repercutir en el producto que estés importando, sobre todo, ya te digo, desde Asia, de China, Tailandia, en fin, todos estos países asiáticos, pero también acaba afectando al movimiento de mercancías en Europa, porque también hay que tener en cuenta que hay muchas materias primas, componentes y demás que se utilizan en la industria europea o son insumos de distintos productos que se elaboran en, pues ya te digo, en España y en el resto de Europa. Productos que al final nosotros tenemos que comprar.
Claro, sí.
Esto se suma una denuncia que hicieron los empresarios canarios la semana pasada, la COE. También FEPECO la hizo en su momento.
¿Qué denuncia?
Que es la ineficiencia de nuestros puertos. Ellos hablan de que cuando llegan los contenedores, como falta personal, y aquí volvemos a lo que hablamos el martes sobre el funcionamiento de las administraciones y de los servicios públicos, pues falta personal, resulta que los fines de semana no se trabaja en los servicios de aduanas, de inspecciones y demás, entonces el barco te llega un viernes y hasta el lunes no se descarga.
¿Un fin de semana no se trabaja?
No se trabaja, por lo visto no se trabaja. Seguramente estarán faltos de personal, de inspectores.
¿Y qué hace ese barco si llega un viernes?
Bueno, pues...
O sea, espera ahí.
Bueno, el barco puede descargar, el contenedor ya se queda en el muelle, allí cogiendo el sol. Y ya luego se espera el lunes. Y luego tienen prioridad, lógicamente, los productos perecederos, la alimentación. Pero hay otras muchísimas mercancías, que son lo que se quejan estos empresarios, que van desde materiales de construcción, mobiliario, electrodomésticos, piezas de repuesto. Bueno, cualquier cosa que no es alimentación, por lo visto se queda en esos muelles. Y además los contenedores van recorriendo lo que ellos llaman una especie de vía crucis, porque van por distintas zonas del puerto, hay que cargarlo, meterlo en un camión, descargarlo, para ahora lo revisa Hacienda, después lo revisa Aduanas para el tema fitosanitario, por ejemplo, después lo revisa no sé quién. Bueno, al final todo eso es dinero, porque una mercancía que hubiera llegado rapidita al puerto se inspecciona y se despacha, pues si tú la tienes apalancada allí una semana, es una semana de tiempo, una semana que estás tú sin el producto. Y lo que es peor es que te puedas encontrar que se te junte una suspensión de rutas de algún barco por estas situaciones que te estaba comentando, de que no se cumplían determinadas rutas porque resulta que la naviera sobre la marcha decide que este barco, en vez de parar en Tenerife, no va a parar en Tánger porque me interesa más, porque la carga, porque no lo quiero llevar vacío. son temas complejos, pero que en definitiva te encuentras colgado, y entonces tú tienes tu mercancía pues navegando por esos mares de Dios, y cuando me llega a Canarias, pero encima cuando llega a Canarias pues te encuentras que el contenedor sigue navegando en las instalaciones portuarias hasta que sale por ahí, llega a tus almacenes, lo puedes servir y demás. ¿Consecuencias de esto? Pues retrasos en las mercancías, si son materiales de tipo para la industria o para la construcción, pues estás pendiente de eso, no cumples a lo mejor ya plazo. Claro, y al final todo esto, no nos engañemos, todo esto al final es dinero que se acaba repercutiendo en la etiqueta de precios.
Wow.
Y uno hace un chequeo, yo he estado haciendo chequeos y tengo una serie de productos a los que voy chequeando para ver cómo van variando los precios. Y te vas dando cuenta que en los últimos meses esos precios han ido subiendo.
O sea, que tiene la repercusión en el bolsillo del contribuyente.
Las empresas están tiesas. No tienes mucho margen para decir, bueno, pues vale, esto me cuesta un 2, un 3, un 5% más y yo me lo voy a quitar de mis márgenes y no lo repercuto. A lo mejor lo puedes hacer una vez, pero llega un momento que dices, mira, lo siento mucho, pero yo ya no puedo vender la lavadora a 300, la tengo que vender a 340, 350, o el televisor, o la tonelada de cemento, o cualquier otro material que necesites, pues ya te digo, para la construcción o para la industria, etcétera, etcétera, etcétera. O las piezas de repuesto que utilice un taller de coches, de reparación de vehículos, en fin. Da igual, lo cierto es que al final eso acaba repercutiendo en el bolsillo de los consumidores canarios. Bueno, conclusión y solución, bueno, en el caso del flete internacional no está en nuestras manos. Lo lógico es que a medida que se vayan normalizando las cosas en el mundo, en la economía mundial, pues el sistema vuelva a regularse y bajen los precios de los fletes, vuelva a funcionar todo como es debido. Y en el caso de los puertos canarios y su funcionamiento, pues yo sinceramente, yo soy muy pesimista, yo no espero ningún cambio, porque volvemos otra vez a lo que hablamos de las administraciones. Si falta personal, hay que contratarlo. Si son oposiciones, convoque usted oposiciones. Porque esos servicios necesitan ese personal.
Pero
no
es,
vamos escapando.
La realidad de nuestros puertos es realmente muy, muy, muy deficiente.
Claro, y después nos quejamos que entonces en Marruecos, Tánger,
nos
o el puerto
el
de Algeciras. Claro, es que. Y pensamos que todo eso nos sale gratis. Y Lorenzo.
Pues yo pensaba que el puerto de La Luz jugaba en otra categoría.
Juega en otra categoría. Pero en el caso de esto, por lo visto, desde luego el puerto de Santa Cruz.
El puerto de Santa Cruz
el
está.
El puerto de Santa Cruz va proa al marisco.
¡Wow!
Proa, utilizando un término marinero. El puerto de Santa Cruz va.
Y somos islas, ¿eh?
Proa al marisco. Así que, pues, ¿qué quieres que te diga?
Mira, vamos al tercer.
Sí,
es doloroso. Es doloroso esto.
Sí,
doloroso,
pero,
de verdad. Porque quédense ustedes con esto, ¿no? Porque, claro, sí, la subida de los precios de los productos importados. Vale. Que obviamente son más caros, ¿no? Como ha dicho Ignacio. Pero luego me quedo con esto, ¿no? Con y puertos canarios ineficientes. O sea, somos islas, por Dios. Dos islas capitalinas. Sí, el puerto de La Luz jugará en otra categoría. Vale, de acuerdo. Jugará. Pero, ¿y nuestro puerto? El puerto de Santa Cruz, ¿esto es lo que puede ofrecer?
¡Oh! Y son temas además que vienen de lejos, ¿eh?
¡Ah! Seguro.
Porque estas historias yo las llevo escuchando ya desde hace tiempo, desde hace años.
¿Ves cómo tú
y volvemos
sabiamente
a repetir
dice,
otra vez
de esto
mismo?
No se habla.
A ver, da igual.
Ni aparecen los medios.
Sale la nota. COE se queja. FPECO se queja.
Pero
el
nada.
Otro se queja. Vale, muy bien.
Hoy y aparece en un periódico o tres minutos en radio y mañana ya no es noticia.
Ya no es noticia. Y todas esas son cuestiones, igual que lo que hablamos al principio hoy con el tema de las administraciones, son cuestiones que hay que ir solucionando. Falta personal, convóquense las oposiciones. Si se convocan las oposiciones, por favor, hagan bien los decretos. No me estén hablando ahora que empiezan a tumbarse más oposiciones y más decretos y más historias. Pues, algo de eso y esta mañana otra vez.
Sí, espera un momento. ¿Cuántos minutos tenemos? ¿Cuánto nos queda? 5 minutos. Sí, nos da tiempo. Nos da tiempo.
Pues, eso son cuestiones que hay que solucionar. Y tú las escuchas, si no pregunta, ¿alguien habla de esto? No. Planes, la ayuda, la subvención, todo eso está muy bien. Pero, por favor, las administraciones tienen que mejorar, tienen que funcionar y tienen que decir, mire, hay que convocar plazas, hay que reforzar esos servicios. El presidente hablaba de 6 funcionarios. Yo es que sinceramente, digo, ¿y con 6 funcionarios cree que se va a resolver itinerantes además? Es decir, me imagino los ayuntamientos en cola ahí esperando los expedientes a ver cuándo
un interventor, un secretario que de repente está 2 horas en este ayuntamiento y dice, me mando a mudar porque tengo que ir al otro y está a 30 kilómetros.
Y hay que estar dentro de un ayuntamiento para ver a ese alcalde o a esos
concejales. Por cierto,
concejales.
Que tiene a 15 personas en el cabildo para el tema de las subvenciones.
A 15 subvenciones.
Solamente, exclusivamente para esto, ¿eh?
Pues yo no sé. Claro, también habría que ver qué capacidad tiene el cabildo y qué personal tiene, que me da la sensación que también estarán justos. Pone 6 y no puede poner 15, porque es que a lo mejor tampoco los tiene.
No,
porque
los tiene.
El cabildo también tiene que tramitar.
El músculo financiero
y
del cabildo.
Y acuérdate lo que hablamos de todo el dinero pendiente de fondos europeos que irá llegando poco a poco en el futuro para la modernización, la digitalización de la economía verde, etcétera, etcétera. Todo eso va a exigir tramitación, papeleo, expedientes y demás.
Ya no te
quiero contar si en el Parlamento de Canarias se pusieran también las pilas, y que yo no sé qué es lo que se está trabajando en ese Parlamento. Porque
¿pero
eso
tú crees que en el Parlamento se trabaja?
Bueno, allí van a parlotear.
Principalmente.
Y luego las leyes que hay que hacer modificaciones, esa calidad de la producción normativa, que te acuerdas que hablamos, eso es cuestión de los servicios jurídicos.
Mira, dice un oyente, nuestro querido amigo Paco Acevedo, buenos días, Lorenzo, pero la ocupación de espacio no dejan de cobrarla. Bueno, dice esto, y rápido, dice...
Ah, bueno, sí, para cobrar.
Para cobrar rápido.
Eso.
La maquinaria funciona, ¿eh?
Igual que Hacienda. En Hacienda no hay problemas de ordenadores, ni dice que le falta personal también. Pero bueno, estoy seguro que comparado con el resto de administraciones, por ejemplo, con la justicia, hoy que salía el famoso inspector, ¿no? Que sale después de 4 años ahí esperando que está en...
Ah, sí, el señor Villarejo.
El señor Villarejo, sí. Esperando 4 años.
Sí, prisión preventiva.
Esperando 4 años por un juicio.
Que
de
yo no entro ni salgo en lo que...
Sí, digo.
Una persona, un ser humano, esperar en un Estado de Derecho, ¿eh? En un Estado democrático, en un país del primer mundo.
4 años esperando.
4 años, prisión preventiva, yo no se lo deseo a nadie. O sea, a este señor hay que juzgarlo, pero no hoy, sino hace ya mucho tiempo tenía que haber sido juzgado. Y ya está. Que la justicia siguiera su camino. Pero ahora, claro, es que lo tienen que echar porque ahora se demora de nuevo. Dice, no hay
hasta
fecha.
Hasta diciembre.
Dice, pues bueno, entonces no, a la calle que... le quitan pasaporte, todo esto, porque es un peligro este hombre. Dice, pero tiene que estar fuera. Es que no podemos alargarlo más.
Este hombre tendrá pasaportes falsos de esos.
¿Tú crees que un hombre de este calibre, que es un espía, que es un representante de la pura cloaca,
pero
es un representante de la pura cloaca, que tiene contactos, en fin, al más alto nivel y al más bajo nivel.
Sí.
Cuando un juez le dice, pero usted, quede claro, ¿eh? Usted no podrá usar un pasaporte. Entonces yo digo, ¿usted ha visto alguna película de espías o de cosas de esas cuando se falsifican pasaportes? O sea, este señor que ha dicho por activa y por pasiva, el excomisario Villarejo, dice que yo no tengo en mis planes el fugarme de España. Vale, bueno, pues... A lo mejor hay algún juez y alguien que le diga, hombre, palabra tiene, pues dejemos, seguro que no se va.
Seguro
que no se va.
Y si quisiera, por supuesto.
A veces somos un país capaz de lo mejor, querido Nacho, pero también somos un país capaz de enseñar al mundo cosas que avergonzarían a otros países de nuestro entorno, de nuestro entorno. Deberemos andar mucho más para tomar conciencia, por ejemplo, de lo que tú siempre pones aquí en encima de la mesa, ¿no? Cuando traes en esta sección gente consumidora estos temas, o cuando hablamos de economía y empresa todos los martes, ¿no? O sea, espabilar, vaya, lo voy a decir así. Espabilar de una vez, porque tenemos potencialidades, pero debemos espabilar. Lo que tú has dicho al comienzo, o sea, es que vamos a condenar a una generación entera de españoles y a nosotros mismos a ser un país subsidiado. ¿Vamos a estar en el club de Europa para que Europa tenga a un enfermo crónico inyectándole dinero, porque está en Europa, claro. Está en Europa y está en el club. Por lo tanto, esto no es Marruecos, esto es España y está en el club, pero es un país enfermo, por no decir un estado fallido, y entonces hay que inyectar. ¿Por qué nosotros no nos espabilamos y decimos, nosotros no somos un país enfermo, nosotros somos capaces, porque tenemos potencialidades, tenemos mucha gente como Ignacio Gómez Bursaco, más allá de la edad también, que este es un país terrorífico a la hora de condenar al ostracismo a una persona que sobrepasa cierta edad. No sé si eso pasa también en otros países, pero una persona que se siente vital, que es capaz de seguir diciendo, que es capaz de dar lo mejor de sí, llega a los 50 años, por ejemplo, y dice, oye, ¿qué le pasa a esta sociedad que no cuenta conmigo?
Claro, el problema te dirán también, pero es que también tenemos a un 40% o un 50% de jóvenes preparados, formados y con su ilusión para arrancar su proyecto de vida.
Y no pueden, y no podemos dar respuesta a los dos.
Pues tendríamos que dar respuesta,
claro.
Pero para eso tenemos que tener economía,
claro.
Tenemos que tener estructuras empresariales, tenemos que tener administraciones que funcionen. Este ejemplo de la administración de justicia, uno más.
Totalmente.
Entonces,
de acuerdo.
¿Qué es lo que pasa? Pues que al final funcionaba a base de eso, pues la subvención para el mayor de 50, la ayuda para el joven de 25, los planes de formación, también lo escuché esta mañana, digo, ya estamos con los planes de formación. Ya hablaremos aquí de la formación. ¿De qué me sirve a mí la formación si luego no hay una estructura económica que demande a esos trabajadores, sean de 50 o sean de 25, que están formados? Y que es que no hay dónde trabajar, porque no existen esas empresas. Entonces, la formación está muy bien. Como si hubiera un montón de puestos de trabajo que no se estén cubriendo ahora porque no hay gente formada. ¿Dónde? ¿Dónde? Métase usted en un portal de empleo, mire cualquier oferta de trabajo.
Ciertamente.
De las que hay, y salvo algún puesto muy específico.
Hombre, claro.
Pero el resto, vamos, tiene una auténtica avalancha de personas apuntadas a ese tipo de trabajo.
Mira, un oyente, gracias. ¿No? ¿Cuántas gracias?
Qué bien.
Una,
gracias,
dos,
al oyente.
Espera. 11. Ajá. 11. ¿Y por qué no la cerró en el 10? Bueno, 11. Pues gracias a usted. Claro. Gracias a usted. Dice, maravillosa sección. Acabo de descubrirla, amigo Lorenzo. Gracias de verdad por esta sección.
Ah, bueno.
Acabo de descubrirla. Sí, es amigo mío, claro. Ah. Claro. Los que van por el WhatsApp son todos amigos.
Pero, pues recordarle que en la web de Gente Consumidora.
Gracias, Francisco.
Recordarle en la web
GenteConsumidora.com
los contenidos que tratamos en esta sección y que vamos tratando desde hace 15 semanas. Pues están ahí colgados muchos de ellos.
Señor Rey dice, es verdad, he puesto 11 gracias. Claro, ¿por qué no ha puesto 10, Francisco? Bueno,
sí, aquí que él siga todos los jueves.
Sí.
Bueno, todos los jueves,
cierto,
¿todas las semanas?
Todas las semanas. Vamos a ver, a Ignacio Gómez Bursaco lo tienes los martes para hablar, y además a ti te interesa porque te conozco muy bien. A Ignacio lo tenemos todos los martes para hablar de economía y empresa, ¿vale? Y todos los jueves. Todos los jueves para hablar de consumo. Gente consumidora. O sea, que los tres temas yo sé que a ti te interesan muchísimo, muchísimo. Así que has descubierto, pues nada.
Y que propongan temas también.
Claro. Ah, sí, bueno. Propongan ustedes temas. Ya sé que les interesa mucho lo que cuenta Ignacio, pero Ignacio está abierto a que ustedes en el transcurso del programa o a través
de
un servidor me digan, oye, propon a Francisco, a Ignacio, este tema. Pues dicho queda.
Bueno.
Ignacio, hoy afortunadamente no cojo guagua. ¿Sabe usted por qué?
Porque vienes conmigo. Y así vamos charlando un rato para arriba.
Sí, vamos charlando, que siempre charlamos, sí. Y tenemos cosas de las que hablar. Un abrazo enorme. Gracias por tu fidelidad. Eres gracias, una pieza importante de este programa, lo sabes muy bien. Empiezo ahora la entrevista con Laura de Francisco, que ya está aquí, que tenía unas ganas locas de ver a Laura de Francisco. Y nada, después nos vamos a Laura Otavio y seguimos hablando.
Pues sí. Pues un saludo a toda la audiencia de Gente Radio. Buen fin de semana para todos.
Qué bueno.
Y nos vemos el...
El martes.
El martes próximo.
El martes próximo. Siempre más o menos a esta hora, cerrando el programita. Ignacio, un abrazo enorme.
Pues nada, gracias a ti.
Adelante con la publi. ¿Cuánto tiempo? Sube un momento. A ver, hazlo. No, que estás escuchando la música. Ah, pero está sonando la música. Está sonando la típica sintonía de, claro, de...
¿Sabes lo que pasa con esa sintonía?
¿Qué?
Que la eligió mi padre.
Venga ya.
Sí. Mi padre le encantaban los Beatles, lo llamaban Ringo.
¿Sí?
Sí.
¿Y tenía algún parecido a
sí,
Ringo?
Sí, sí, lo llamaban Ringo, ¿sí? Por eso.
Ah, vale, por un parecido, por... Uh-huh. Wow.
Y entonces cuando creamos el Rincón de Diversitas teníamos que buscar así una sintonía y nada, y tenemos la sintonía que eligió mi padre. Pues
qué
a mí
bueno,
me encanta.
Qué bueno, pues yo me alegro un montón porque esas cosas me gustan mucho y me llegan al corazón siempre. Algunos piensan que tengo la coraza esta de tío no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Pues soy muy de llorar, en películas románticas y todo esto, ¿sabes? Y esta cosita a mí me llega al corazón, tener al papi presente siempre en esta sección. Ah, pues muy bien.
Podríamos renovarnos, podríamos cambiarlo. He pensado en algún momento si podemos hacer una renovación de temporada, pero al final pienso y digo, no.
Si cambias, no te quiero.
Porque si mi padre estuviera aquí y eligiera otra, perfecto. Pero como no está y eligió esa, pues esa se va a quedar.
Bueno, pues yo te llevo la contraria. Tu padre siempre está. Tu
sí,
padre
sí,
siempre está.
Pero...
Tu padre siempre está.
Pero como no me puede decir una nueva melodía, pues
claro,
entonces
pues
nos quedamos
esta,
con esta.
Esta es la melodía y no se va a cambiar nunca, ¿eh? Vale. ¿Cómo se llamaba tu padre?
Juan Jesús.
Juan Jesús, nombre compuesto, igual que yo. ¿Sabes que yo tengo nombre compuesto? Lorenzo es el nombre tal, pero tengo nombre compuesto.
A ver, a ver.
Vale. Yo te digo el nombre, pero no quiero ni una risa.
Pero ya me estoy riendo porque me
no,
pones en un aprieto.
No, vale. Tú has dicho el nombre compuesto de tu padre.
Venga.
Repítelo.
Juan Jesús.
Cipriano Lorenzo.
Ah, Cipriano. Me encanta el nombre de Cipriano, ¿eh?
Ah, vale, vale. No estás mintiendo.
No, sí, sí, además.
Pues, Cipri. Pues siempre, ¿lo ves? Ya empezamos.
Ah, ¿no te gusta Cipri?
Claro, eso es lo que detesto, ¿ves? Ya estabas por ahí. Estabas
dije
por ahí.
Cipri, mi amigo Cipriano de Cronómetro Cero, claro.
Claro, Cipriano.
Cipriano.
Pero es que a mí lo de Cipri es algo que me saca de quicio. Porque cuando digo de verdad que tengo el nombre compuesto, Cipriano Lorenzo, ya empiezan las bromitas con el Cipri.
Pero yo no lo dije de bromita, yo digo que tengo a mi Cipri ahí, que es Cipriano.
Hombre, Cipriano,
Cipriano
al que
García,
le mandamos
total,
un saludo
¿sí?
enorme. Laura de Francisco, claro que sí. Diversitas, yo no sé ni el tiempo, no lo sé. Yo creo que, bueno, en la pandemia, ¿no? Toda la pandemia llevamos...
Sin vernos. No, creo que yo vine después de la pandemia, vine una vez.
¿Una vez? Uh-huh. Bueno, sí, pero obviamente hace mucho tiempo. Gabinete Multidisciplinar Diversitas. La hemos tenido muchas veces por teléfono en esta pesadilla, que no es pesadilla, que es una realidad y que entre todos vamos a dejarla atrás. Si somos capaces de unirnos de verdad y de que las cosas funcionen y de hacer bien las cosas, dejaremos atrás esta maldita pandemia. Pero qué alegre estoy de tenerte hoy aquí, Laura de Francisco. Muy buenos días.
Buenos días. ¿Has visto que hemos cambiado al jueves?
Sí,
que los oyentes
y además,
dirán,
lo vamos a tener siempre los jueves.
Lo hemos cambiado
no
el
los
jueves, sí, porque aparte de por el trabajo, pues claro, no me permitía venir presencialmente y ya yo decía, uy, José, necesito un que
vale,
sea,
empezaste
claro.
por José, o sea, tenías más ganas de ver
no,
a José.
No, le decía a José que tenía ganas de venir a verte y
cuidado,
que no podía.
Cuidado, porque estoy sensible.
Ya te veo.
No,
ya.
no, porque estás aquí y has dicho José y ya al jefe no lo voy a mirar igual.
Bueno.
Tendrías que haber empezado diciendo, ay, Loren, es que yo
le dije a José, José, necesito ir a ver a Lorenzo.
¡Ah!
Cámbiame
sí.
el día, claro.
Cámbiame el día y no la hora, más o menos la misma. Sabes que aquí se te quiere y se te respeta muchísimo el trabajo que haces tú y las compañeras del Gabinete Multidisciplinar Diversitas. Bueno, que lo sepan los oyentes, siempre, tradicionalmente los miércoles, pero a partir de hoy, uh-huh. a partir de ya mismo... Cada 15 días, siempre los jueves.
Eso.
Siempre los jueves, cerrando el programa. Bueno, te pregunto, ¿cómo va todo?
Pues
con este nuevo rumbo que han tomado las que has decidido emprender. Te veo muy ilusionada, con muchas ganas, y bueno, tu cara lo expresa todo, querida niña, querida amiga.
Pues sí, la verdad que estamos súper contentas. Bueno, ha habido un cambio, parte del equipo
para bien.
Nos hemos trasladado, por supuesto, ha sido para bien. Tenemos unas instalaciones maravillosas que yo creo que también nos dan como mucha energía, ¿no? Y bueno, la verdad que estamos súper contentas, con muchísimo trabajo, porque eso no cambia y tenemos muchísimo trabajo.
En estos tiempos es algo maravilloso escuchar
pues
eso.
Pues la verdad que sí, tenemos que estar muy, muy, muy agradecidas, y yo creo que el equipo con el que trabajo pues lo está, y bueno, en ese sentido creo que somos bastante agradecidas, ¿no? Que tenemos mucho trabajo y seguimos intentando dar lo mejor.
Siempre es una renovación, ¿verdad?
Es una renovación... Renovación con esencia, como digo yo, ¿no?
Una regeneración.
La esencia es la misma, ¿no? Pero nos hemos renovado porque, bueno, pues necesitábamos como un cambio, necesitábamos como otro impulso, y bueno, ahora estamos pues con nuevos proyectos, tenemos muchas cositas ahí en mente y nada, pues con muchísimas ganas.
Puedes
de
adelantar, o sea, están ya ustedes embarcadas, porque son profesionales todas ellas, están ya embarcadas en proyectos, quieren
sí,
sacar
todo,
adelante proyectos.
Sobre todo en la parte
nuevos.
De la formación. Es verdad que durante la pandemia pues empezamos una etapa de formación online. En mi caso, pues llevaba unos 2 años pues pendientes de una plataforma que me había contactado para hacer unos cursos online, pero el tiempo no me lo permitía. Pues la pandemia me dio el tiempo para preparar todos esos cursos y nada, ya están en marcha. Los dimos
bueno.
durante toda la pandemia y seguimos. Y estamos pues con muchos proyectos a nivel de formación, ofreciendo pues también otra parte, ¿no?, de nuestro trabajo, porque muchas veces nos piden, estamos muy activas en las redes, la verdad que estamos súper contentas, fluyendo.
Qué bueno. A ver, entonces, ¿de qué te apetece a ti hablar ahora mismo?
Pues hablando de las redes y de todas estas cosas, hoy quería hablar de algo preocupante, a la vez que de actualidad, ¿no? Y es el tema de los filtros. Los filtros que utilizamos, ¿no?, en Instagram, en Snapchat, en todas estas sí. plataformas, redes, me preocupan pues porque a veces pues llegan pacientes, sobre todo adolescentes, que vienen pues con una imagen de sí mismo pues bastante afectada, niños que tienen una baja autoestima, que no terminan de encontrarse, y es verdad que las redes pues juegan un papel importante, ¿no? Y esta mañana estaba haciendo algunas pruebas, porque yo no suelo usar filtros, ¿no?, pero esta mañana he hecho algunas pruebas y la verdad que es alucinante, ¿no? Con unos filtros, la verdad que bastante sencillos, me he quitado como 20 años de encima, o sea, es una pasada. Y claro, lo que me resulta un poco preocupante es el tema de que antes han aumentado lo que son todo el tipo de tratamientos a nivel estético, cirugías, y antes la gente acudía a un cirujano y decía, oye, me quiero parecer a, ¿no?, a Jennifer López, por ejemplo, o me quiero parecer a Tom Cruise, ¿no? Ahora ya no. Ahora ya tú vas con tu propia imagen, pero con el filtro, y le dices, quiero ser yo así. ¿Vale? Entonces ya queremos un modelo nuestro así, porque es verdad que bueno, que los filtros mejoran muchísimo, evidentemente, hacen maravillas, te ponen hasta pestañas, te maquillan en un segundo cuando tienes una cara, vamos, pálida, y de repente te cambian hasta el color del pelo, ¿no? O sea, pueden cambiar absolutamente todas las facciones.
Lo que hacía Sarita Montiel en los años 50 cuando rodaba, y luego lo impuso en las entrevistas, que le pusieran, a ver, yo lo voy a decir muy en bruto, que le pusieran una especie de cortinilla a la cámara, una especie de seda, con lo cual el rostro de ella siempre aparecía como diferente, era algo...
Con otro colorcito, como,
¿no?,
si hubiera ido a la playa así, bronceada.
Exacto, sí, lo exigía Sarita Montiel, Sara Montiel, y para que no se notara, a pesar de que la maquillaban y todo eso, siempre aparecía con esa, yo digo, sedita, una especie de seda que le colocaban a la cámara, y ella, pues nada, eso era un filtro en aquella época.
Un filtro de aquella época.
De casero, pero que le valía.
¿Cuál es el problema de los filtros de ahora, que son inmediatos? ¿Es clic? Y ya tenemos totalmente un cambio. Además, vamos pasando y tenemos filtros distintos, ¿no? Entonces, me preocupa ese aspecto, porque luego cuando te sacas una foto sin filtro es como, ¡guau! ¡Ay, Dios!
¿Sabes? La bajona.
Ya, esto no lo subo, ¿sabes? Claro, al final es como, es complicado, ¿no? Y estuve haciendo la prueba además conmigo y con mi madre. Le dije a mi madre, mira, para que veas, mi madre no se entera mucho de eso. Y estuvimos
pero
haciendo...
Pero tu madre no necesita filtro.
No, yo lo sé que no, hombre, pero... Vamos a ver, por ejemplo, mira, foto en natural, ¿vale?
Guapísima.
Y foto con filtro, maravillosa. Maravillosa, Lorenzo.
Guapa.
Claro, mira. Guapa. Mi madre al natural, que es muy guapa.
Guapísima.
Pero claro, con el filtro, chico.
Súper guapa.
Claro.
Tu madre. A ver, ¿tu madre?
A ver, mi madre. O sea, ¿con filtro o sin filtro?
Me da igual, de verdad. Me da igual. Si nos está escuchando, señora, es usted muy guapa.
Y el tema es ese, Lorenzo, que al final uno se queda como sorprendido. Entonces, si nos acostumbramos a usar filtro siempre, cuando nos tengamos que sacar una foto sin filtro nos va a costar, evidentemente, porque, oye, pues también uno tiene que decir que con el filtro está mejor. Se ve mejor, pero no es la realidad.
No es la, a eso no es la realidad. Llegar.
Entonces,
claro,
evidentemente, pues con la edad, pues tenemos patitas de gallo, tenemos arrugas, que son maravillosas porque son signo de experiencia, de edad, de paso del tiempo, ¿no? Pero claro, si todo eso lo quitamos, evidentemente nos vemos mejor. ¿Qué pasa? Que yo ya empiezo y digo, uff, mira, con esto aquí, si no tuviera estas arrugas, estaría perfecta. Pues nada, entonces ya a lo mejor me planteo hacerme algún relleno. Y por ahí va un poco la cosa de querer luego someterse a determinadas cirugías o a determinados cambios. Ya vemos cómo se cambia absolutamente todo. Las cejas, nos ponemos pestañas. Pero ya en la realidad, el ponerse pestañas, el hacerse el microblading, al final... cambiamos nuestros rasgos para hacer ese prototipo, ¿no? Que luego los prototipos cambian. Antes eran las cejas finas, ahora son las cejas pobladas, volverán a ser finas. Entonces, al final es como... es complicado. Antes eran los labios súper marcados y con el tatuaje del labio, ahora te lo quitas, pero te lo... Es complicado, ¿no? Porque eso va cambiando. Los filtros nos permiten, pues, estar al día sin movernos mucho y sin pasar por el cirujano, también hay que decirlo. Pero es preocupante. Y creo que son signos de una baja autoestima. Porque ciertamente yo me veo mejor con un filtro.
Vamos poco a poco entrando en algo que ya es problemático.
Claro, yo realmente me veo mejor con un filtro, porque no voy a mentir. Pero no tengo ningún problema en enseñar mis fotos sin filtro.
Bravísimo,
Laura. ¿Vale? Eso es lo que, en el momento en el que la persona sienta dudas o sienta la imposibilidad de poder hacer una publicación en sus redes sin filtro, es cuando tenemos que empezar a decir, oye, ¿me acepto a mí como soy? ¿O estoy aceptándome a mí con ese filtro que me quita todo aquello que no me gusta o que no acepto de mí?
Y que en definitiva es un espejismo, es una ficción.
Totalmente. Total, hoy me puse el pelo rosado. Mira, es que tantas maravillas. Te puedes poner, sí, para, claro, antes de ir a la peluquería, puedes casi ver qué color te queda
casi
bien.
Casi es un entretenimiento, ¿no?
Sí. O sea, realmente yo no suelo usar ese tipo de aplicaciones. El otro día descargué el Snapchat, pero más bien por mi hijo, porque le gustan como cuando esas cosas, claro, que salen así. Claro, claro. Pero son filtros de otro tipo. No son filtros de belleza, sino son filtros de risa, ¿no? De pasarlo
risa,
bien.
Claro, claro.
Entonces... pues ese es el tema. Yo creo que hay que ir viendo ese planteamiento, qué tipo de fotos subimos, qué tipo de fotos suben nuestros hijos adolescentes.
Pero aflora el problema de la baja autoestima.
Totalmente. Una persona que no está segura de sí misma intenta mostrarse al mundo pues de otra manera. Es la forma de decir, quiero encajar en el mundo, pero no me acepto. Pero bueno, tengo unos medios o tengo unas herramientas que me permiten presentarme al mundo como me gustaría ser.
Y es una condena también a considerar que todo, por ejemplo, el éxito profesional o el éxito de una relación se basa pura y exclusivamente en ofrecer esa imagen ¿no? de estrella de cine, de Hollywood, que
dice, el quiero, físico.
Quiero que sí, ¿no? La apariencia, ¿no? Estar perfecta o perfecto, ¿no?
Claro, pues, dentro de lo que es la perfección para cada uno,
claro,
¿no? Entonces,
claro.
Al final es como todo muy relativo, ¿no? Y como yo digo, al final los años pasan y la belleza pues acaba yendo, ¿no?
Yo soy un enamorado de Ángela Molina, que en su tiempo era una mujer maravillosa, ¿no? Ángela Molina. Y ha envejecido y ha querido envejecer de manera muy natural, muy natural. Y yo todavía veo en ella, ya tiene 65, 66 años, y ha envejecido de una manera asombrosa. Y ella dice, ni se me ocurriría. Supongo que le llevamos esto a Ángela Molina, una actriz española en su tiempo muy famosa, que ahora la vemos en la tele o en alguna entrevista por ahí, y dice tú, Dios mío, ¿cómo ha envejecido? Porque ella lo dice, claro que ha envejecido, pero estoy muy orgullosa de ser así, ¿no? Y de estar así. Y a lo mejor ella, ¿qué? que me quiten esto y qué gano claro, yo a lo con mejor esto.
Sí, me veo bien en ese momento, pero no soy yo, ¿no? Al final es como, es otra persona que no soy yo real, es una, pues no es la realidad, ¿no? Es algo virtual. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta eso, tener en cuenta cómo nos mostramos al resto, si tenemos vergüenza de mostrarnos tal y como somos y hacer un cultivarnos interiormente, ¿no? Para darnos la fuerza de poder después mostrar el exterior sin ningún tipo de reparo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta y sobre todo con los adolescentes son los que más me preocupan en este aspecto, ¿no? Las redes crean unos prototipos y al final los entran en unas dinámicas en las que al final van a como cabalgando, ¿no? Pero se olvidan de muchas otras cosas que al final pues son importantes. Yo siempre les digo...
Y esto
digo,
puede pasar también no solamente en personas con una cierta edad o personas que ya somos talluditas, vaya, por así decirlo, sino también, ¿esto se puede dar en los jóvenes?
Totalmente, porque realmente, wow. Lorenzo, tú llegas a un joven y te pone una nariz y te afila la nariz y te ponen los labios y te ponen no sé qué, y te claro. ponen las pestañas. Al final no es la realidad de lo que tú tienes, aunque no tengas arrugas, ¿no? A nosotros a lo mejor lo que más nos llama la atención es que no nos dejen que nos quiten todas las arrugas, ¿no? Pero a ellos es pues que le pongan los pómulos, que le afilen la cara.
Por cierto, no hablamos solo de mujeres, o sea, a esto no, se no, pueden no, apuntar no, los no, hombres totalmente. También.
Ahora mismo eso está en todos los, o sea, en cualquier sector, en cualquier persona, de cualquier raza, o sea, realmente el tema de los filtros y de las redes sociales es algo a nivel
pero
mundial.
Pero esto tiene
¿no?
un, a nivel mundial, vale, pero esto tiene alguna consecuencia, por ejemplo, laboralmente, a la hora de buscar un trabajo, tiene una consecuencia directa porque enseñas la foto que no es real. De acuerdo, no es que, vamos a ver, no es que Laura, no es que no te reconociera al entrar en el despacho, tú eres la empresaria y yo he usado el filtro, uh-huh. ¿vale? Para no poner el hecho de que yo soy el empresario y tú, no, al revés, que a mí me gusta lo otro. Tú eres la empresaria. Dice, oye, Lorenzo de Ara, reúne las condiciones, no sé qué, no sé cuánto, la foto, ay, mira, y qué mono es, no sé qué, no sé cuánto, pero mira, tiene, sí, llámalo, mañana entrevista, vale. ¿Qué gano yo? Si te he enseñado esa foto con el filtro, cuando tú me vas a entrevistar para un puesto de trabajo, me vas a contratar por el hecho de la foto. De,
claro,
es,
el tema,
es un concepto.
El tema es ese.
Un poco enfermizo en la cabeza.
El tema
¿no?
es que a lo mejor empezamos con algo más a nivel social, pues nuestras redes, nuestros amigos, sí. contactos, pero al final la vida misma y eso, pues un trabajo, cualquier cosa que evidentemente yo, por lo menos en
no
mi posición y en mi trabajo, el físico me da un poquito igual, la verdad, he de decirlo.
Igual.
Porque me importa, pues, la persona en sí, ¿no? Y su profesionalidad, pero sí es verdad que luego es eso, es mostrarte, suele pasar también en páginas de contactos, ¿no? Donde buscas pareja y de repente te aparece allí y tú dices, madre mía, pero no era, me he equivocado, ¿no? Pues sí, suele pasar, hace poco tenía un debate con... Bueno, pues con una amiga de mi madre. Y era así, mi madre le decía, pero es que no te pareces nada en esa foto. Y él decía, ¿cómo que no? Pues la foto era de, bueno, yo no sé ni de cuándo, ¿no? Y decía, mi madre decía, pero claro, pero si tú alguien ve esa foto y luego te presentas así, y tenían como un debate, ¿no? Y es la realidad, al final es un poco negar quiénes somos en cada momento. Y yo creo que es muy importante. Yo siempre les digo a todas las personas y a los adolescentes cuando hacemos intervención que solo hay una persona que va a estar con nosotros desde que nacemos hasta que nos morimos. Ellos al principio te dicen, pues mis padres, yo digo, lamentablemente nuestros padres no van a estar siempre con nosotros, lamentablemente. Tus hijos, pues a lo mejor tampoco, ¿no? O tu mujer, pues a lo mejor hoy sí, mañana no. Mis amigos, pues los amigos de hoy probablemente no sean los del mañana o sí. Solo vamos a estar, o sea, la única persona que nos va a acompañar desde el primer día que nacemos hasta el último día que nos vamos y somos nosotros mismos.
Es una verdad.
Entonces, ¿por qué trabajar para gustar a los demás? ¿Por qué mostrar a los lo que los demás quieren ver si por dentro estamos vacíos? O sea, al final es que no vamos a quedar solos. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo de sí, de cultivar desde ahí, desde estoy bien, me siento bien conmigo misma, me quiero tal y como... No, me gustaría cambiar esto. ¿Para quién? ¿Para el resto o para mí? Para mí, perfecto, cámbialo. Pero muchas veces vivimos condenados a caer bien, a encajar, a dar la talla, por estereotipos, por prototipos.
Exacto, ¿no? Es una especie de dictadura también, ¿no?
Sí, es decir, al final es restarnos, o sea, vamos con grilletes así, pero que nos restan libertad totalmente.
Claro, porque una persona con unos kilos de más, por ejemplo, yo conozco personas que de repente tienen un par de kilos de más y están agobiadas, ¿no? Y dices tú, no cumplo... No, no es así, claro, pero dice, no cumplo con el estereotipo.
Pero, por ejemplo, en personas que tienen unos kilos de más y se sienten súper bien interiormente, fabuloso. Ciertamente, si una persona tiene unos kilos de más y se siente mal consigo misma, no por lo que digan los demás, sino consigo misma, evidentemente tendrá que hacer un trabajo para mejorar eso, pero no por los demás, no por cumplir un prototipo, no por eso, sino porque no me siento bien conmigo misma.
Perdona, Laura, porque es el directo, ¿vale? Sigo contigo, ¿vale? Sí, jefe, sí. Jefe, me pide el presidente del cabildo que llamemos al número de la persona que le acompañó. Llamarlo inmediatamente porque tiene buena noticia sobre el paseo Agatha Christie. Entonces será solamente un minuto para escuchar al presidente del Cabildo en directo. Es la actualidad, compréndelo. Totalmente. Laura, mientras esperamos esa conexión, que el presidente tiene interés, mucho interés en estar con nosotros, porque ha ganado el presidente del Cabildo, y a ver cómo se queda a partir de ahora la oposición. Estoy viendo las fotografías del paseo de Agatha Christie. Pues está la obra finalizada.
Y quedó bonito.
Y está recepcionada desde el lunes y quedó bonito. Yo sin tengo filtro. Aquí las imágenes.
Sin filtro.
Sin filtro. Bueno, teniendo políticos. Puedo pensar que a lo mejor hay algún filtro y me están colando y está todo por hacer.
Oye.
Qué bueno. Mira, dedícate a esto, ¿eh? Porque...
No sé.
No, pero me voy a fiar del presidente y de la persona que me pasa estas imágenes y que me pide esto. Para que vean ustedes lo que es la Radio Líder, ¿eh? Estoy con Laura de Francisco, ¿eh? No lo olviden ustedes. Estoy con Laura de Francisco en Diversitas, en un tiempo maravilloso que siempre compartimos con ella, con mi queridísima amiga Laura de Francisco, y estamos abordando un tema serio de verdad, ¿eh? Porque claro, hablamos de la baja autoestima, porque esto puede servir de bueno, lo dejamos porque ya tenemos al presidente. Presidente, don Pedro Martín, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, encantado de volver a saludarte.
Lorenzo. Nada, le robo un minuto porque he recibido las imágenes, he recibido la confirmación de que la obra está finalizada y además fue recepcionada el pasado lunes. Hablamos del paseo de Agatha Christie. Pues nada, transmitirle desde esta casa una alegría enorme. ¿Y qué tal lo ve usted?
Bueno, yo creo que ha quedado francamente bien. Yo que lo vi antes de hacer las obras y conocía esta zona, y ahora la verdad es que ha ganado muchísimo. Es un paseo luminoso que ganará en los próximos años, en la medida en que los nuevos cipreses que se han plantado empiecen a crecer. La visión, el punto de fuga que tiene al final, el paseo con el mar al fondo es fantástico.
Fantástico.
Y en fin, hemos rehabilitado un espacio quizás pequeño, pero muy simbólico para el puerto de la Cruz. Ese es el camino y ojalá que sigamos encontrándonos aquí en las ondas para hablar de proyectos que no son futuro, que no son ilusión y menos humo. Es hablar por fin de obras que se ejecutan y que se terminan.
El compromiso de esta casa con el puerto de la Cruz y con el norte de Tenerife y con la actualidad informativa. Hemos recibido estas imágenes y enseguida hemos contactado con el presidente del Cabildo Insular de Tenerife para que diera a conocer su impresión de esta buena obra que ya ha sido finalizada y que ha sido recepcionada. Presidente, como siempre, gracias por la confianza. Un saludo muy cordial.
Muy bien, un abrazo fuerte. Hasta pronto.
Hasta pronto. Dele recuerdos al alcalde también.
Así lo haré. Gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Esta es la radio líder.
Sin
Otros
filtro.
También hacen sin filtro. Otros también hacen radio. Nosotros hacemos la radio líder. Te había interrumpido y te doy las gracias por estos minutos.
Hombre,
que
me encanta, a mí me encanta así la
El
radio,
paseo de Agatha Christie, que ya sabes cuál es, ¿no?
Sí, ahora lo voy a ver.
Sí, lo vas a ver. Claro, sabemos que el que diga paseo parece que es un gran paseo, ¿no? Es un...
Bueno, un caminito.
Pero tú no tienes filtro. Que nos escuche el cabildo, pero de verdad.
A ver, bueno, pero un caminito, digo, por tamaño.
Por tamaño.
Pero de verdad.
De verdad. Eso. Pero qué tiempo este. Yo también. Yo soy así. Yo soy muy muy cañero. Es un caminito. Venga ya. Es un caminito. Lo llamamos paseo. Pero es un caminito. 100 pero, metros.
Mira, no, para un lado, para el otro, y te das un paseo.
Que va. Yo que camino una hora y media, me ponen ahí una hora y media caminando y es que me vuelvo loco. Pero la imagen ha quedado muy bien, y eso sí, el fondo que da al Océano Atlántico con toda esa panorámica, tiene que ser espléndido. Espléndido. Eso probablemente es lo que más valga de todo esto. Y yo, asómense ustedes al Atlántico.
¿Sabes lo que va a pasar ahí, no? En esa estampa.
Sí.
Hacia el océano.
Qué maravilla.
¿Qué va a pasar ahí?
¿Qué va a pasar? Bueno, venga, adelante.
Muchas fotos con filtro. Te aseguro que vamos a tener muchas personas que visiten el paseo.
Sí.
Para sacarte sus fotos.
Pero dirán, ¿el filtro?
Claro, el filtro. No, el a filtro. Lo mejor no hace falta filtro, ¿eh? Porque el lugar es maravilloso.
Vale, pero si sales tú, o sea, por ejemplo, la señorita o el caballero, claro, tal, dice, el filtro. Y tú, ah, sí, perdón. Que estropeas pues, todo.
Pues sí, pero bueno, seguramente que será motivo de muchas fotos y de mucho...
Indudablemente, ¿no? Porque conocemos el sitio, tú lo conoces,
¿sabes?
Muy bien, yo también. Yo creo que merecía la pena esta obra, ya está finalizada. Es una buena cosa para el Puerto de la Cruz. Uh-huh. Son esos pequeños detalles, porque este es un pequeño detalle, hay que reconocerlo, es una pequeña obra, pero que en honor a la persona, a la gran escritora británica Agatha Christie, uh-huh, también conocido como el Paseo del Ciprés, no hay que olvidarlo, pues bueno, ya está terminada. Estamos fuera de tiempo. ¿Algo que añadir?
Nada, que eso, que disfrutemos de cómo somos, que nos valoremos, que nos queramos mucho, que nos mimemos y que nos cuidemos.
¿Qué eres?
Que no caigamos en eso y que nos mostremos tal como somos, que somos seres maravillosos todos, cada uno con su imperfecciones y sus perfecciones.
Vamos a ver, si el hombre más la criatura más feliz en la Tierra que yo conozco, ese es Rek. Tío, de verdad, ese es Rek, que en mi casa me dicen, papi, ese es Rek, porque
pues,
es así.
Pues muy bien.
Pues yo el filtro no lo quiero para nada.
Bueno.
Porque si a mí me mandan a vivir a la ciénaga de Shrek, con Shrek y familia,
Uy.
Sí, yo es que soy un fan, lo reconozco. Y Shrek, para los que no saben quién es un ogro. ¿Vale? Pero qué maravilloso ogro.
Tiene un buen corazón.
Tiene el mejor. Y grande. Uh-huh. Y grande. Tú también lo tienes. Y además eres preciosa.
En dos semanas, muchísimas gracias.
Machismo. Dirán algunos, toma machismo.
En dos semanitas nos volvemos a ver. Y nos volvemos a ver y vendré acompañada.
¿Pero de verdad?
Sí, vendré
¿Eso
acompañada.
¿Eso lo mantenemos firme entonces?
Totalmente. Vendré acompañada de la presidenta de la Asociación Visión Azul.
Wow.
Porque en el mes de abril se celebra el día del mes del autismo.
Sí.
Y hay muchas acciones ahí que van a llevar a cabo y que nosotros también nos uniremos a alguna de ellas. Y bueno, pues las he invitado porque yo me he dado el
¿cómo tú sabes diría? Que yo soy muy amiga, muy pues, amigo
sí,
de ellas.
Además, les dije para venir y no me dijeron, ay, Laura, qué bueno, así para ver. No, me dijeron, ay, Lorenzo, tengo ganas de...
De ver a mis amigas, de verdad. Y qué gran labor hacen, ¿eh?
Por supuesto, y yo creo que hay que dar visibilidad. Y en el Rincón de Diversitas, que es como un poco mi espacio, pues ahí van a tener
su espacio,
hueco.
Es tu espacio, y aquí mandas tú.
Es nuestro espacio.
Es nuestro espacio, vale. Pero aquí mandas tú, porque yo te he pedido permiso a ti. Oye, ¿podemos llamar al presidente Laura para...? Sí. Hágalo.
Llámelo usted.
Bueno, pues Laura, cada 15 días aquí en Gente Radio, en las mañanas con Gente Radio, los jueves, más o menos siempre a esta hora para dar por finalizado este programa. Yo
y
me
hasta
alegro.
Entonces, ¿dónde nos vemos?
Sí, es verdad. Venga.
Hasta entonces, nuestras redes sociales, el Instagram, que estamos todos los días súper activos, en Instagram, Facebook. Nuestra página web está en construcción porque vamos a traer cosas muy guays.
¿Sí? ¿Ya
sí?
Construcción, ¿vale?
Y nada, nos vemos en nuestra nueva ubicación, calle Celestino González Padrón, número 8, local 6, justo enfrente del Hotel Río Garoé, en
bien.
La zona de La Paz, allí viendo el mar.
¡Qué bueno!
Ahí estamos nosotros, ahí se ubica Diversitas y están las puertas abiertas para que vayan a visitarnos.
Bueno, pues a lo mejor será hacer un programa allí también.
¡Ay, qué guay! ¿En serio?
Una mañana, sí, cuando haya tiempo y posibilidad. No le preguntes a él, a mí.
Vamos a hacer un programa en Diversitas.
Cuando haya tiempo,
mira,
cuando
José,
se organice bien.
Tranquilo.
Todo eso se organiza. Pero como ya tienen nueva ubicación y el lugar es maravilloso, pues porque sí. Lo conozco muy bien, pues cuando todo se organice muy bien, hacemos una horita de programa hablando de Diversitas.
Venga.
Pero
José,
y lo pasamos
apúntalo,
muy bien. Y lo pasamos muy bien en aquella zona, estupendísimamente.
Además, tenemos un office que vas a alucinar, ¿sí? Pero lo vas a alucinar. Y nada, allí les prepararemos algo súper rico.
¿Sí?
Sí, tenemos, sí.
Lo hacemos a esta hora, sobre las 11:30.
Cuando quiere, 11:30,
no sé qué. Y estamos hasta las 2:30. ¿Me preparas un buen café?
Un café y lo que quieras.
Y un café, un café.
De verdad.
Un café.
Sí, café.
Sí.
Y hasta un
Ignacio, ¿tú quieres algo, preparar? Ignacio, ¿Ignacio, tú quieres algo?
Ignacio también puede.
¿Te apuntas a ese...? ¿Sí? ¿Otro café? ¿Otro café? ¿Café con leche? ¿Café con leche con gofio?
Con gofio, vale.
¿Con gofio?
Voy anotando para ir gofio. Comprando.
¿Churros?
Ah, churros, me quedan súper cerca también porque ahora abrieron una churrería.
Pero a esa hora de la mañana, churros.
Sí, a mí me los preparan, sí. Yo se los llevo churros. Ahí calentitos.
Churros.
¿Con chocolate?
Churros con chocolate. Yo, con el,
además,
yo con el café.
Te digo,
yo
ahí con el café.
Qué maravilla. Pues nada, eso ya está hecho, ¿vale?
Pues nada, una mañana comiendo churros.
Claro, primero terminamos el programa de tarde, nos vamos para abajo, lo montamos y hacemos un 45, una hora de programa diversita.
Fantástico.
Mira yo cómo comprometo al jefe. Sí, es así, sí. Soy criminal.
Sin filtro.
Te quiere y... Sin filtro. Si es que no lo necesito. Se te quiere y se te respeta mucho.
Igualmente, Lorenzo.
Hasta dentro de 15 días.
Venga.
Vamos a poner el punto final al programa de hoy. Recordemos a los patrocinadores. Ahí está Joyería Anton Ray, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Librería Papelería Caletre, en Santa Úrsula. Al frente de todo, ¿quién ha estado? José Reyes. Oye, director. Director, ¿tú has saludado al presidente del Cabildo esta mañana? ¿Tú lo saludaste? Es un tío alto, ¿eh? No, quiero decir, bien puesto. Carlos Alonso, lo llamaban Ojitos Azules. El Ojitos Azules, porque Carlitos pega, ¿eh? Carlitos con los ojitos azules pega. Tiene tirón. No necesita filtro, Laura. Carlos Alonso, ¿eh? El expresidente del Cabildo. Pero el presidente actual, tiene un dejarse entrar. Te mira y tío atractivo vestido, ¿eh? Casi como yo. Tipo, ¿qué haces? Ah, me va a sacar una foto con filtro. Sin gafas. Casi. Lo voy a alargar. Es tan atractivo. A ver, te miro. Voy a... Dos. Casi como Enrique Arriaga. ¿Lo repito? Ah, vale. El presidente del Cabildo es tan atractivo, casi tan atractivo como Enrique Arriaga. ¿A qué ha quedado bien? Ha quedado bien. Mañana más, en la 95.6 de la... Mañana más, claro, ¿no? Ah, creí que me has dicho que no, mañana no hay programa. Yo he sido así con la cabeza. Chacho, qué susto me dio. Mañana tenemos al alcalde de Icod de los Vinos. Uf. Mañana al alcalde de Icod de los Vinos. Estoy disparatado. A ver, enséñame. Wow. Pero esta sin filtro.
No está con filtro.
Esta es con filtro. Esta sin filtro. Ese soy yo, ¿eh? Sí, ese soy yo. Ahora hablamos. Ven aquí, que está el... Pero no te pegues mucho. Hola. Es al Facebook Live. Ese soy yo. No sé si se me ve. Con filtro. Mañana más en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. Hasta mañana. Sean felices. Chao.